En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estáis, como siempre, en Onda Cero y nosotros estamos aquí, en esta sintonía, hasta las 4 de la madrugada. Con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, ya rodeado de todos nuestros colaboradores, Fernando Rueda también, por supuesto, con su materia reservada 2.0. Fernando, dentro de muy poquitos días, hará 10 años del comienzo de la guerra de Afganistán. Hace muy poquitas jornadas también, hace 3 fines de semana, hablábamos del suceso que desencadenó la guerra de Afganistán, del 11S. El objetivo era encontrar a los responsables de la caída de las Torres Gemelas, del derrumbe del Pentágono, es decir, encontrar a Al-Qaeda. 10 años después, ¿ha caído Al-Qaeda? ¿O los hemos convertido en nuestros socios en Argelia? ¿O qué ha pasado?
No, Libia, efectivamente, el 7 de octubre comenzó la invasión y en ese mismo momento, aunque no haya sido obvio, a partir de ahí empezó la caída de Al-Qaeda. Una caída que también se basa en que Al-Qaeda era muchísimo menos importante, muchísimo menos fuerte de lo que nos estuvo contando Bush y toda la publicidad occidental. Y Al-Qaeda ha caído y está cayendo y cada vez está peor. Pero lo que hoy vamos a contar es que el gran impacto sobre Al-Qaeda no es solamente Estados Unidos y sus ataques selectivos, sino ha sido Arabia Saudí, ha sido Afganistán, ha sido Pakistán y sobre todo ha sido el gran problema ideológico y que han atravesado y por supuesto que eran unos amos de Internet y con el paso de los años la guerra en Internet ha ido a la contra de Al-Qaeda.
Seguiremos hablando sobre este asunto con Fernando y otros muchos de los que casi en este largo mes, desde que comenzó la temporada, estamos recordando, porque hace 10 años que el mundo cambió. Desde hace 10 años e incluso más, podemos decir que algo va mal. Al menos ese es el título de un libro que pasa por ser una fantástica reflexión. Lo acabó de escribir hace apenas un año el historiador, aunque es mucho más que un historiador en realidad, Tony Judt. Fue su última obra. Falleció hace unos meses en víctima del ELA, de esa terrible enfermedad. Pero con una fuerza asombrosa, escribió en sus últimos meses en dos trabajos. El refugio de la memoria y este libro en el cual, con la perspectiva que le da ser el mejor historiador que ha existido a la hora de analizar el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, que examina el periodo actual con brillantez, con seguridad, con mucha seguridad, la que da el convencimiento de que ha llegado a conclusiones inválidas. Y eso no es malo, al contrario, porque lo hizo sobre la base de una humanidad extraordinaria. Reflexiona sobre la base de ese principio del economista Keynes cuando dijo eso de que seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos. Y explica cómo a partir del año 1989, con el final de la Guerra Fría, el egoísmo triunfó en el mundo. No solo en quienes gobernaban, sino que quienes lo hacían, siempre al dictado de quienes veían el progreso en función de los beneficios, acabaron por convencer a los ciudadanos de que ese egoísmo era el único camino. No le duelen prendas en encontrar a quienes sentaron la base de ese egoísmo amoral, así lo define, y decir que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes lo escenificaron. Y al año 1989, como el que sirvió de escaparate para desplegar una concepción del mundo que le llevó a la conclusión de que algo va mal. Ahora, incluso en las sociedades más amantes de la libertad se imponen restricciones, dice Tony Judt. Pero si aceptamos algunas limitaciones, ¿por qué no otras? ¿Por qué estamos tan seguros de que la planificación estatal o la tributación progresiva o la propiedad colectiva de los bienes públicos son restricciones intolerables de la libertad, mientras que las cámaras de seguridad, los rescates bancarios de instituciones financieras que son demasiado grandes para hacerlas caer, las escuchas telefónicas o las las guerras son cargas aceptables. Así pues, Judd propone la necesidad de mostrar disconformidad, pese a que el lenguaje haya hecho que tales quejas sean reminiscencias de un pasado que huía de la libertad. Es más, propone que es necesario redefinir determinados términos, por ejemplo el de riqueza. Expone incluso tablas que demuestran cómo los estados más libres están cayendo en índices de desigualdad y falta de salud mental superiores incluso a los que se manifiestan en estados que atacamos por su ausencia de libertad. La expresión libertad, dice, también hay que redefinirla, que no hay nada más libre que una colectividad en la que se preserven los bienes sociales por encima del mercado. Es necesario hallar las palabras para expresar lo que sentimos ahora, señala, quejándose de cómo las ideas tienen dueño, y esos dueños son los más beneficiados por este tipo de sociedad egoísta. La mayoría de los ciudadanos temen la privatización indiscriminada de los servicios públicos, concluye, pero cuando se le dice que el propósito de tales privatizaciones es ahorrar dinero público, entonces se callan. Y él, a propósito de tales privatizaciones, dice que si es ahorrar dinero público, los ciudadanos se callan. Y él, que es historiador y sabe cómo han progresado las culturas, recuerda que el egoísmo y el materialismo no son inherentes al ser humano, aunque nos lo hayan hecho creer así. Pero lo han hecho creer unos pocos que han tenido el poder de convicción, no por su categoría intelectual, sino por su situación social y económica. Las 2 y 13 minutos serán dentro de una hora. Ahora, la 1 y 13 minutos. Vamos con nuestro sumario. Otros 10 años, hace apenas unas semanas fue el 11S, lo que cumplía una década. Ahora es la guerra de Afganistán, un ejemplo de guerra moderna con dos tipos de motivos, los que se confiesan y los reales. Una guerra que dio inicio también a una nueva forma de tortura sobre la que hablaremos esta madrugada. Sobre este asunto, junto a Fernando Rueda, también vamos a conversar con el periodista Pablo Pardo, que ha escrito el libro El Monstruo, Memorias de un Interrogador. Ese monstruo es un soldado norteamericano que responde a un hombre, Damián Corsetti. Las cronologías imposibles de las civilizaciones del pasado. Este es el asunto que abordaremos junto a Jesús Callejo en las historias a Zona Cero. También os vamos a presentar esta madrugada a un genio olvidado, a Emilio Herrera, científico, inventor, innovador, planeó viajes espaciales. Fue fundamental a la hora de hacer los cálculos para llegar a la Luna. Fue fundamental también para navegar por anchos mares en grandes transatlánticos y también para cruzar océanos volando. Os va a sorprender, sin duda, la historia de Emilio Herrera que presentamos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. La información sobre la naturaleza, la ecología y la ciencia llegará en azul y verde con Martín Espósito, que nos va a hablar, entre otras cosas, del índice de contaminación de las grandes ciudades españolas. Solo tres de esas ciudades parecen estar dentro de los índices de salubridad. El resto, estamos mal. Historia con Ignacio Monzón, con sus curiosidades y con quien seguimos hablando de esa catástrofe que ocurrió hace 3.200 años y que provocó un antes y un después en la historia humana. Cine. Ya hay película española candidata al Oscar. También os hablamos de Julia Roberts y Tom Hanks, que hacen pareja en la nueva película que protagonizan ambos. Y en la agenda cultural, Martín Expósito conversa nada más y nada menos que con la cantante India Martínez. Con Raúl Sogún estaremos en Salamanca. Nos hablará de la actualidad del mundo del cómic. Y más historia también esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos recordará a Wangari Maathai, recientemente fallecida, y además, incluso esta madrugada, también tenemos espacio y tiempo para uno de vuestros microrrelatos, el que nos envió Juan Francisco Caturla desde Rubí, en Barcelona. Se titulaba, lo escucharemos esta madrugada, El extraño caso de Ulises Couto. Rosa.vientos@ onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Y en la página web, en www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, como siempre, una nueva encuesta que os presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Oye,
hola, buenas noches.
Me han estado llamando toda la semana.
¿Quién?
Desde Crevillén, que si vas a ir a Crevillén, que qué pasa, que si tienen que reservar plaza. Digo, yo no sé qué es lo que tiene que hacer nuestro querido Fernando Rueda en Crevillén, cuéntanos.
Bueno, nada, yo voy el viernes al Festival del Mediterráneo que organizan allí en Crevillén y nada, voy a dar una conferencia allí a las, creo que es a las 7. Y bueno, voy a presentar las alcantarillas del poder, vamos a hablar de espías, vamos a firmar libros, vamos a estar allí.
Pues no sé yo si con tanta alcantarilla del poder habrá también universos paralelos, porque de universos paralelos va nuestra encuesta de esta noche. La pregunta que formulamos a nuestros oyentes, que estén muy atentos, es: ¿crees que existen universos paralelos, como afirma el físico Michio Kaku? El 82% de ellos opina que sí. El resto no lo tiene nada claro. Así que bueno, ¿estaremos nosotros ahora en un universo paralelo con amigos similares haciendo radio?
¿No fue uno de los padres de la física cuántica, Michio Kaku, de la teoría de cuerdas, uno de los primeros en proponerla, y sus ideas son verdaderamente asombrosas. Están marcando la física cuántica, la física moderna, en los comienzos de este siglo XXI, y desde luego que ya está dando mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar. Y entre sus teorías está esa relacionada con los universos paralelos. ¿Piensas tú que existen en realidad? Esa es la cuestión que os proponemos y que queremos que respondáis esta madrugada.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia reservada 2.0.
Ya lo habéis escuchado hace unos minutos en Crevillén. Recordamos los datos para que todos los oyentes lo sepan, lo recuerden, y los que se puedan acercar allí, por supuesto.
Sí, este viernes en el Festival del Mediterráneo en Crevillén a las 7 de la tarde.
O a las 8.
O a las 8, ¿no? Yo es que te di pasé los datos y no lo tengo muy... ¿Tú los tienes ahí, Silvia?
Yo he mirado ahora las notas que me estaban preguntando a lo largo de la semana y me decían, ¿qué está? ¿A las 7? ¿A las 8? Digo, pues no lo sé, yo solo voy a preguntar, pero yo creo que era a las 8.
A las 8.
Bueno, hoy cambiamos todo de una hora, ¿no? Yo he cambiado antes al comienzo, he dicho la 1, las 2 y 13 minutos. Bueno, pues
8 en la realidad.
Como son universos paralelos, pues fíjate lo que pasa.
La increíble, dentro allí, allí estaré y hablaré de... Hablaremos de espías, hablaremos de las anatillas del poder y eso para todos los que se quieran acercar. Allí estaré y firmaré libros, por supuesto, que se venderán, pero que luego cada uno, como hacemos siempre, ¿no? Que lleven los libros que quieran, ¿no? A mí no, yo en alguna ocasión he firmado los libros de Bruno Cardeñosa y de Juan Antonio Cebrián, pero yo preferiría que llevarán los de Fernando Rueda, pero vamos.
Habrá, seguro, porque hay muchos seguidores.
Y tal, y porque muchas veces nos intercambian los libros los unos a los otros, ¿no? Pero bueno, el año pasado creo que estuvo Silvia, ¿no?
Sí, estuve con Jesús Callejo, estuvimos allí con los amigos de Security Dance, y la verdad es que una respuesta magnífica, o sea que vas a estar ahí bien arropado. Creo que está nada hasta con los sacos de dormir haciendo lista de espera.
Y con un poco de suerte para ella.
¿Qué era Al-Qaeda el 11S? Que es Al-Qaeda el 11S del 2001. ¿Qué es Al-Qaeda a 2 de octubre de 2011?
Yo quería hoy hacer una pequeña aportación, algo de lo que normalmente no se habla. y es que se habla mucho de, se ha dicho de Estados Unidos, los bombardeos, todas estas cosas que han contribuido evidentemente a que hoy Al Qaeda esté muchísimo peor y esté de capa caída, a pesar de que, bueno, son estos grupos terroristas tienen mucha fuerza. Pues sí me gustaría añadir y contar alguno de los fenómenos que han ocurrido y que creo que son trascendentales para determinar cuál es, por qué está cayendo. Lo primero es que el gran país de la zona, que es Arabia Saudí, eran los grandes amigos de Bin Laden, y Bin Laden se enfrentó a ellos. Y esto se lo han hecho pagar. Hay que recordar que cuando Irak invade Kuwait, es el propio Bin Laden el que se ofrece al rey saudí para ser su grupo el que atacara a los iraquíes que estaban en Kuwait. Lógicamente, Arabia Saudí prefirió las tropas americanas que no las de Al Qaeda, que hay que recordar que cuando se produce hace 10 años no llegaban ni a 1.000 hombres, 1.000 terroristas en nómina. Y como se conocen muy bien, Bin Laden se enfrentó a los Arabia Saudí, y fue Arabia Saudí la que se cepilló decenas y decenas de terroristas de Al Qaeda que había dentro de Arabia Saudí, y que el gran mufti, que está controlado por el reino saudí, fue el que dictó en octubre de 2007 una fatua que prohibía a los jóvenes saudíes exportar la yihad. Este es uno de esos motivos. Otro de esas cosas que la gente no se para a analizar es que Bin Laden siempre odió a Saddam Hussein. Bin Laden no le consideraba un tío fuera de toda una apóstata, no cumplía la religión. Sin embargo, fue Bush el que, para tratar de justificar la invasión de Irak, el que va y decide el tío que no, que estaban aliados, que eran el gran enemigo, que había que atacarles porque estaban en Bin Laden. Bueno, esto no fue así, y lo que pasa es que Bin Laden también se subió al carro y empezó a defender a Irak. Hay que recordar y contar aquí que cuando ellos llegan, como grupo terrorista, se unen a un sector, al sector suní, y que esto funciona muy bien en todas estas batallas con los suníes y tal, pero que llega un momento en que cuando se convocan las primeras elecciones, los suníes quieren presentarse a esas elecciones. Y sin embargo, Al Qaeda no quiere que se presenten, porque lo suyo, su guerra, no va con la colaboración política. Y a partir de ahí se enfrentan, se comete el atentado que comete Al Qaeda contra la iglesia chií, y para tratar de enfrentar. Bueno, al final se enfrentan tanto, que cuando llega el momento de que Zarqawi, que era en aquel momento el jefe de Al Qaeda, llega un momento en que se vuelve absolutamente loco, se empieza a enfrentar con los suníes y tal, y alguien filtra a los norteamericanos el paradero de Zarqawi y le matan. Muchos dicen que a Zarqawi le matan con información de los suníes. Desde aquel momento, Al Qaeda en Irak es un grupo testimonial, sin influencia, porque tanto los suníes como los chiíes no tienen absolutamente nada que ver. Igual que su unión con Irán, ya se ha visto, esto ya hay poco que decirlo. Ahmadinejad y Bin Laden se odian, uh-huh. Se han odiado siempre, es decir, siempre parece que son ejes del mal, que son de alianza absolutamente
se
nada.
Se sitúa en,
¿no?,
el mismo lado, es decir, en el lado de los malos y de los enemigos.
Pero Estados Unidos, digamos, exacto. La perspectiva occidental es que son los malos, pero se llevan a matar esos malos. Lo del otro día de Irán, de decir que lo de Al-Qaeda era una conspiración de... Perdón, que lo del ANCES era una conspiración de Estados Unidos. En Estados Unidos nadie le contestó, le dieron como loco. Sin embargo, los de Al-Qaeda se pegaron un rebote de 1.000 pares de narices, ¿no? Otro punto, por ser muy rápido en esos puntos, que sí me gustaría hablar, es lo del tema de Palestina. En Palestina todo el mundo piensa que Al-Qaeda defiende a los palestinos, que Al-Qaeda está con los palestinos. Los palestinos no quieren saber absolutamente nada de Al-Qaeda.
Uh-huh. De hecho, entre mantienen... otras cosas, uno de cada tres palestinos es cristiano, que eso no hay que olvidar.
Sí, ¿verdad? Sí, no, pero incluso los grupos.
Es un movimiento
como...
fundamentalmente laico, o sea, que en
sí,
sus
no, pero,
reclamaciones, ¿no?
Pero ni siquiera quieren el tema del apoyo de Al-Qaeda que proponían. Nunca lo han querido. Es decir, Fatah, jamás. Es decir, jamás nunca lo ha permitido. Hasta tal punto que cuando Bin Laden quiso crear una red de su grupo terrorista en toda esa zona de Palestina, los de Hamas se lo impidieron. Y ahí no entra nadie que no quiera Hamas o que no quiera Fatah. Y dos puntos más. Uno, la ideología. La ideología de Al-Qaeda siempre ha sido muy débil, siempre ha sido muy criticada por todos. Y en eso se han emparado en los países árabes para perder tantísimo apoyo, ¿no? Y una última cosa, Internet. Al-Qaeda han sido unos verdaderos profesionales de Internet. Lo han utilizado para la publicidad, lo han utilizado para mandar sus mensajes. Han sido absolutamente geniales. Sobre todo lo han utilizado para apuntarse los tantos que ellos no hacían, porque muchos grupos terroristas que decían simpatizar con ellos se mandaban al mundo el mensaje de que el acto terrorista lo habían cometido ellos cuando no lo habían cometido ellos. Uh-huh. Sin embargo, en los últimos años los servicios secretos occidentales han peleado y mucho y muy duro. Y, de hecho, hace dos años, cuando trataron de celebrar el octavo aniversario del 11S, apenas pudieron porque hubo un bloqueo permanente en todas y cada una de sus redes. Al-Qaeda ahora está en capa caída y Al-Qaeda poco a poco se verá que su futuro es perdurará, porque cometer un atentado lo comete cualquiera, ¿no? Pero muy complicado.
En las dos guerras que se iniciaron tras el 11S, en Afganistán primero, en Irak después, en las guerras para intentar acabar con el terrorismo internacional, se cometieron muchos actos de tortura, están documentados, se conocen perfectamente, y ha sido otro de los asuntos que informativamente han sido importantes a lo largo de esta década. Para hablar de este tema, contamos esta noche con un invitado, es el periodista Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington, ha colaborado también con la BBC o el Miami Herald. El título del libro, editado por la editorial Libros del Caos, es El Monstruo, Memorias de un Interrogador. Pablo Pardo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
El monstruo que responde a un nombre propio, Daniel Corsetti, Damián Corsetti.
Sí, Damián Corsetti, sí, efectivamente, ese era su mote.
Que es un soldado norteamericano que estuvo en los dos conflictos que hemos mencionado, primero en Afganistán, en Bagdad, y después en Irak, en dos lugares en donde parece que la tortura estuvo más a la orden del día de lo que cualquiera desearía, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, digamos que el sistema de tratamiento estándar con los presos, que no eran particularmente interesantes desde el punto de vista de la inteligencia que se puede obtener de ellos, era la llamada crueldad informal. Eso ya nos indica un poco de lo que se trataba. Es decir, eso era con los presos, digamos, de bajo nivel. Con los de alto nivel las torturas eran muchísimo más brutales.
Tú has conversado en muchas ocasiones con Damián, te ha contado lo que vio, lo que sintió, lo que llegó a sufrir, la situación en la que se vio envuelto, y la verdad es que cuentas en este trabajo numerosos episodios que él tuvo la ocasión de poder ver y de poder comprobar, que hacen de esas memorias de un interrogador del monstruo lo que verdaderamente uno puede deducir, lo que se hacía en Bagram, por ejemplo, lo que se practicaba y lo que se hacía a los presos para sacarles información, independientemente de quienes fueran, independientemente de que pudieran aportar datos importantes en el conflicto, eso no parecía lo relevante. ¿Se torturaba un poco por sistema?
Sí. Digamos que en Bagram todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario, y en muchas ocasiones aunque se demostrara lo contrario. Entonces, allí, bueno, ya desde el primer momento en el cual los presos llegaban a Bagram, entraban en lo que se llamaba el shock de la captura, que era, bueno, pues tenerlos desnudos, con perros. Además, para los afganos, los perros tienen un significado muy especial porque son portadores de espíritus malignos y también son portadores de enfermedades como la rabia. Y después se les tenía en jaulas cuatro o cinco grandes jaulas, cada una con unos 30 o 40 presos, que tenían que estar sentados en alfombras, en el suelo, durante 23 horas al día, en completo silencio. Esto, digamos, este era el tratamiento normal y habitual por el que pasaba cualquier preso antes de que se demostrara su inocencia o su culpabilidad.
Dices tú en el libro que había detenidos que no sabían que era Al-Qaeda. De hecho, Corsetti cree que el 98% era inocente y habían sido vendidos por líderes de diferentes milicias afganas a los estadounidenses a cambio de recompensas. Algunos de ellos luego fueron enviados a Guantánamo. Después, en el libro, aparte de Bangrán, hay cuentas cosas sobre Abu Ghraib en Irak. La lucha contra el terrorismo internacional, encabezada por Estados Unidos y escenificada en estos dos conflictos, fundamentalmente en Afganistán, pero también en Irak, ¿cuál es la causa por la cual, porque tú hablas de la falta de mando, que no había una orden directa, nadie sabía exactamente qué es lo que había que cumplir, y sin embargo todos esperaban que los soldados actuaran de la forma en la que nadie había escrito cómo debían actuar, pero que actuaban así?
Sí, efectivamente, era una chapuza completa y totalmente improvisada. Es decir, la forma en la cual Demian, por ejemplo, acaba en Bagram es completamente enloquecida, es una cosa absolutamente kafkiana. Demian no era un interrogador y su unidad, el batallón 519 de inteligencia militar, no son interrogadores, son, digamos, espías militares. El problema es que después del 11S, Estados Unidos, o el Pentágono, se dio cuenta de que los interrogadores legalmente no estaban autorizados a tener acceso a información necesaria para interrogar a los presos. Eso suena a chiste, pero era así. Entonces, los interrogadores no podían interrogar. Entonces, recurrieron a otros soldados, por ejemplo, a estos soldados de inteligencia. Entonces, es decir, la cuestión es, desde el primer momento era toda una chapuza tremendamente hecha sobre la marcha, pero al mismo tiempo hecha de forma que si algo pasaba y si algo se torcía, como se acabó torciendo todo prácticamente, la culpa nunca le iban a tener los mandos. No había órdenes escritas, por ejemplo, nunca. Los abogados del cuerpo jurídico del ejército garantizaban, siempre decían a los soldados que todo lo que estaban haciendo estaba de acuerdo con la ley internacional. Y bueno, nunca nadie por encima del rango de sargento entró en una de las salas donde se practicaban los interrogatorios. Con lo cual, al final, pues evidentemente, si algo iba mal, si mataban de una paliza a un taxista, como a Dilawar en Afganistán, pues bueno, la culpa iba a ser de soldados rasos o, como mucho, de sargentos.
¿Cuál es el motivo por el cual un soldado que en teoría va a la guerra y, bueno, dispuesto a casi todas las cosas, se encuentra, digo, por lo que tú has visto ya, y le dicen que interrogue, va a interrogar y hace voluntariamente somete a los presos a tortura, voluntariamente, sin una preparación específica, les dice y les hace cualquier cosa? No sé, quiero decir, ¿se mueven ahí en ese terreno? ¿Había interrogadores que se volvían atrás, que no querían seguir interrogando? No sé, ¿cómo eran un poco, no?
En la experiencia de Damien hay un solo interrogador, del cual habla el Matt Chipman, un tipo muy religioso, mormón, que se niega a participar en los interrogatorios en Bagram y entonces lo ponen a trabajar con ordenadores. El resto lo aceptaron. Quiero decir, bueno, por un lado, eran soldados, eran todos muy jóvenes. Damien llevaba, pues desde que se había licenciado o graduado como soldado hasta que lo mandan a Afganistán, habían pasado apenas 10 meses o 9 meses. Digamos que obedecen órdenes y además están convencidos de que lo que están haciendo es por el bien de su país. En el caso de Demian, por ejemplo, él participó en interrogatorios secretos a presos que oficialmente no estaban en ningún sitio, los famosos desaparecidos, y su misión era darles primeros auxilios para que no se murieran durante las palizas o las torturas a las que les sometían. Él estuvo mucho en estos interrogatorios y después pidió que le relevaran porque era demasiado brutal. Pero al principio, cuando se lo propusieron o cuando se lo comentaron, él lo tomó como un ascenso, como una promoción, como una muestra de confianza. Entonces hay que tener también en cuenta la mentalidad de esta gente.
¿Y no tenían, Pablo, jefes, supervisores, que vieran cómo interrogaban? Y otra pregunta, otra cuestión. que ellos se vieran abocados a esa situación no era porque estaban desbordados el ejército de la cantidad de gente que pudieran detener?
Bueno, contestando primero a la segunda pregunta, Estados Unidos en aquella época tenía poquísimos soldados en Afganistán. Tenía unos 8.000 o 9.000, comparémoslo con los más de 100.000 que debe tener ahora. Con lo cual, digamos que si estaban desbordados era también porque había una decisión estratégica de reservar soldados para mandarlos a Irak. Y esto, por ejemplo, los europeos siempre quisieron mandar más aviones de transporte a Afganistán. Los americanos siempre dijeron que no, porque querían guardar los aviones de transporte para la guerra de verdad, que era la de Irak. Entonces, vemos en este sentido, bueno, estaban desbordados, sí, es cierto. Igualmente es cierto que el Pentágono o el gobierno de Estados Unidos no estaba destinando suficientes recursos a estas actividades. Lo mismo en Irak, es decir, Abu Ghraib es una cárcel gigantesca. Era la cárcel donde Saddam Hussein, bueno, tenía a todos sus presos. Cuando Temien llega a Abu Ghraib, forma parte del primer grupo de soldados que llegan con la idea de crear allí un nuevo Bagram, que a su vez estaba, bueno, muy influenciado por Guantánamo. Lo primero que se encuentran es que en Abu Ghraib, pues Saddam Hussein, igual que ahora estamos viendo con Gaddafi, en los últimos días o semanas de su régimen, liquidó a todo el mundo, o sea, fusiló a un montón de gente. Los mató en Abu Ghraib y no tuvieron tiempo de enterrarlos. Ya habían pasado 3 meses desde la caída de Saddam y nadie los había enterrado, con lo cual den en cuenta que cuando llegan a Abu Ghraib se encuentran pues literalmente con algo que él no había visto nunca, es decir, literalmente cientos o miles de cadáveres pudriéndose al sol en Irak. Es decir, esto demuestra un poco la tremenda chapuza que era todo, porque aunque solamente sea por cuestión de evitar epidemias o lo que sea, tú no puedes dejar cientos o miles de cadáveres pudriéndose al sol en una cárcel que a su vez había sido tomada por personas, por refugiados de guerra, cuyas casas habían sido destruidas durante la guerra. Es decir, ha sido una locura total y absoluta. Entonces, bueno, con esto respondo a tu segunda pregunta. Y la primera, perdona, ¿cuál era? Que se me
la primera, si había jefes que supervisaran lo que ellos hacían en los interrogatorios.
No directamente. Todas las cuestiones, digamos, prácticas y del día a día las llevaban a cabo sargentos y suboficiales. Esa era la gente con la que los soldados que llevaban a cabo los interrogatorios trataban directamente. A su vez, a estos soldados se les ponía mucha presión porque se les decía, pues ha llamado el general no sé cuántos, o ha llamado el asistente del secretario de defensa no sé quién, y ha preguntado pues por el preso 172, por ejemplo, porque allí los presos no tenían nombre, solamente tenían un número. Con lo cual, digamos que no había ningún mando. De hecho, la mayor Waldman, que era la jefe de Bagram, un montón de soldados de Bagram acabaron en la cárcel o juzgados como Temien, pero pidieron 23 años de cárcel, aunque lo declararon inocente, pero hasta la mujer nunca jamás fue procesada ni nada.
Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington y autor del libro sobre el que hemos hablado esta madrugada en La Rosa de los Vientos, El Monstruo, Memorias de un Interrogador. Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer.
Ahora, cuando pasan 31 minutos de la una de la madrugada, tiempo para abrir los archivos secretos de Fernando Rueda. Archivos secretos que nos sitúan en 1975, porque hace 36 años el País Vasco apareció en muchísimos pueblos, localidades, apareció empapelado con un rostro. El rostro correspondía a un agente secreto de los servicios de inteligencia españoles que se había infiltrado en ETA, que estuvo a punto de acabar con la banda terrorista. Hablamos, por supuesto, del Lobo.
De Mikel Lejarza. Lo que pasó hasta ese día, lo que vamos a hacer es recomponerlo en virtud de las propias palabras que he ido uniendo con cierta libertad para que sea el propio Mikel Lejarza el que nos lo cuente, de todo lo que ha escrito, de todos sus libros. En 1973, cuando me metí en los servicios secretos, lo hice porque era un idealista ingenuo que estaba en contra de la utilización de las armas, de la violencia y de los muertos, por nada más. A principios de 1973, a través de un tío mío que era guardia jurado, conocí a dos inspectores de policía que denominaré con los nombres de Coldo y Lina. El primero era especialista en grupos trotskistas y colaboraba con el SEFED, los servicios secretos creados por el almirante Carrero Blanco. Un día me enseñaron el lugar donde cayó abatido Chiquía y empezamos a hablar de ETA. Yo era un neófito. Siempre me pintaban el futuro del pueblo vasco como muy negro a causa del terrorismo, hasta que, al final, me preguntaron si estaba dispuesto a luchar contra ETA infiltrándome dentro de ella. Respondí afirmativamente si la cosa se llevaba en el más absoluto secreto. Poco después, Coldo me presentó a un miembro del SECED en Bilbao, que utilizaba el apodo de Pedro, con el que empezamos a hablar más en serio. Me dieron un cursillo casero, porque en aquella época la realidad es que los servicios de seguridad españoles aún sabían muy poco del tema. La línea de trabajo, me decían, se iría improvisando a medida que avanzara la operación de infiltración. Estaba muy entusiasmado y no era consciente de que desde aquel momento ya nunca más podría dormir tranquilo. Con ETA entré en contacto a través de varios conocidos que tenía en Basauri, especialmente de dos que ya habían estado en prisión, Miguel Ángel Iturbe, de tendencia mili, y Javier Zarrabeitia Fanfa, miembro de la rama político-militar. Yo siempre procuraba hacer llegar el mensaje de que estaba dispuesto a hacer cosas más serias que repartir propaganda. Me acerqué mucho a Fanfa, dejé que me hiciera proselitismo y al final me conectó con el liberado que se ocupaba de nuestra zona, José Ignacio Zuloaga Echebeste Smith. Primero me integraron en la estructura de apoyo a un comando encabezado por Smith y conocí a otros liberados, pero la cosa no avanzaba. La oportunidad apareció tras el asalto a un banco en Eibar que salió mal y que obligó a Smith y a los otros a irse a Francia. Entonces mis jefes decidieron forzar las cosas y empezaron a detener a gente de la estructura de apoyo. Entre ellos estaba Fanfa, que en los interrogatorios cantó mi ingreso en la organización. Era la excusa que estaba buscando el SECED para justificar mi pase definitivo a la clandestinidad y mi viaje al otro lado. Cogí un tren hasta Barcelona, pasé a Francia por Portbou y de allí viajé a Hendaya. El mismo día de mi llegada ya me colocaron en el piso de una refugiada llamada Inma, que servía de lugar de paso para los militantes de la organización. Entre la comunidad etarra yo iba de duro y dispuesto a pasar a la acción cuando hiciera falta. Pero pronto me di cuenta de que si me escogían para formar parte de un comando, eso tampoco me daría acceso a mucha información. Entonces empecé a soltar delante de otros del comité ejecutivo que tenía unos amigos arquitectos con una empresa de decoración que se movía por muchos puntos de España. Aquello no cayó en saco roto y poco después me convocaron con un grupillo para hacer un curso terrorista, donde Wilson y Papi, los máximos responsables de los comandos especiales, me comunicaron que seguramente me encargarían de la infraestructura necesaria de las importantes acciones que se iban a llevar a cabo en el interior. Hacíamos vida de cuartel, no pegaba ojo para evitar delatarme en sueños y tenía que caminar durante 2 horas para llegar a la cabina más cercana y poder llamar al SECED, alegando que lo hacía a mi familia. Al acabar el curso, vinieron a buscarme para pasar la frontera y comenzar a actuar. En San Juan de Luz, Esquerra nos dio unas bolsas con unas Browning, 50 balas, 50.000 pesetas y las órdenes precisas para cada uno. Las mías eran de encontrarme algunos días más tarde en la cafetería Ontanares de Madrid con Wilson y Papi para comenzar a operar. Cuando llegué a la cita en la cafetería, ya estaban los del servicio operativo del CSED rondándome por las cercanías. Lo primero que me encargaron fue que buscara pisos y un garaje para meter varios coches. Cuando cené con Carlos mi enlace del CSED aquella misma noche, se lo transmití y me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo. El 30 de julio se llevó a cabo una operación antiterrorista. Ese mismo día se había decidido trasladar las armas que guardaban a Pala y Gaizka a mi piso en Dr. Fleming. Íbamos en el mini que tenía Chepe con Papi y yo su Mújica en dirección a la Plaza de Castilla, cuando vimos pasar varios coches de la policía en sentido contrario y a toda velocidad. Fue la primera señal de alarma. La zona estaba llena de policías, por lo que optamos por abandonar el coche y salir corriendo. Intenté que me siguieran al piso donde vivía, pero cuando enfilé la calle de Dr. Fleming, vi venir a un grupo de policías corriendo. Entonces empezaron los tiros. Fueron varias ráfagas de metralleta y las balas empezaron a silbarme cerca de los pies. Eché mano a la pipa, me di la vuelta y realicé varios disparos procurando no dar a nadie. Los policías corrían como conejos. Aproveché la desbandada para meterme en el primer portal que encontré. Llamé a una puerta gritando que era policía y cuando abrieron le puse la pistola en la boca y me metí dentro. Luego me enteré de que era el director de Hacienda, que estaba solo con su mujer. Les aseguré que no les iba a pasar nada, pero parecían dos flanes. Llamé a Carlos, mi enlace. Le dije, soy Lobo, estoy colgado, sacadme de aquí. Me contestó que todo estaba controlado. Al rato me llamó para indicarme que bajara a la calle con cuidado, pues habría alguien esperándome. Arranqué el hilo telefónico y me fui diciéndoles que era de ETA. En la puerta del inmueble me encontré con el capitán de la Guardia Civil, Cándido Acedo, que estaba al mando de los equipos operativos del CESED, quien me dio las llaves de un coche aparcado en la esquina y me indicó que me refugiara en uno de los pisos un par de días. Fui zumbando al de la calle de Sancho Dávila y allí me encerré. Estuve varios días escondido y después telefoneé a los de ETA. No me dio la sensación de que estuvieran especialmente mosqueados conmigo. Me dijeron que aguantara. Días después me volvieron a llamar, me tranquilicé y en el mes de septiembre nuevamente empecé a relacionarme con ellos. Con el paso de los días me di cuenta de que estaban realmente suspicaces conmigo. Empezaron a decirme que teníamos que ir a hablar a un lugar tranquilo de las afueras y temí lo peor. Pero como iba armado, me dije que no caería solo. Hicimos un largo recorrido en coche y finalizamos en una terraza solitaria en el Parque del Oeste. En cuanto nos sentamos, Moncho me dijo que la BBC había informado que las caídas que estaba sufriendo ETA se debían a la labor de un infiltrado denominado El Lobo. Se sospechaba que podía ser yo. Fue como un mazazo, pero me limité a poner cara de sorpresa y no perdí la calma. Seguramente fue aquello lo que me salvó. Acto seguido saqué las dos pistolas que llevaba encima y se las entregué a Ezquerra, alegando que, después de todo lo que me había tocado pasar, ahora me venían con esas historias. Entonces empezaron a calmarle y a quitarle hierro al asunto. Estaba dispuesto a seguir, pero los superiores del CSED dieron una orden tajante. Había que cortar la operación y decapitar a ETA de un solo zarpazo. Cuando fui a Barcelona para encontrarme con Apolonio, junto al Museo de Cera, ese mes de septiembre supe perfectamente que era mi última cita con la organización. Aquella noche, los del CSED me llevaron al Hotel Colón y me dijeron que durante la madrugada se producirían las detenciones de todos los etarras, casi 300, controlados tanto en Madrid como en Barcelona. Lo que no cuenta Mikel Lejarza, el Lobo, en ninguna de sus memorias, es que unos días después, a primeros de octubre, hace ahora 36 años, las paredes del País Vasco aparecieron empapeladas con una foto suya y los datos físicos para identificarlo, incluido su lunar en la mejilla, que por cierto le extirparon unas semanas después de las detenciones. Este ha sido Bruno, uno de los grandes fracasos de la banda, que ha sido incapaz de acabar con él. Mikel Lejarza, o como se llame ahora el infiltrado, es la muestra del gran triunfo de la sociedad sobre ETA.
Cinematográfica pero real, la historia del Lobo, la historia de Mikel Lejarza, que ha traído Fernando Rueda esta noche en sus archivos secretos para Materia Reservada. Un Fernando Rueda que está preparando la próxima cita con su fuente de información secreta y que la semana que viene nos revelarás qué es lo que te dicen. No podemos decir el día, si lunes, martes, miércoles, pero te está esperando algún dato importante, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué haces desear?
Es de nuestra ciencia.
Bueno, preparado.
Carmín Rojo le descubriré y ya lo contaré.
Oye, a ver si te está esperando debajo de la alcantarilla.
Hombre, no.
Ay, Fernando, que te queremos mucho, cuídate.
Espero que hoy vaya todo bien en la alcantarilla.
Venga.
Venga, chao.
Hasta luego. A ver dónde cae este hombre. Ahí va, pues le viene fenomenal. Mira que se va hacia Crevillén. Anda nadando, adiós.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Y como hemos dicho al comienzo del programa, ahora vamos a hablar sobre Emilio Herrera, uno de los grandes genios españoles del siglo XX, olvidado muy injustamente, porque se trató uno de los científicos, inventores, pensadores, innovadores más destacados de nuestra historia reciente. Y lo vamos a conocer un poquito más gracias a Emilio Atienza, que es historiador, miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica del Ejército del Aire, y que acaba de publicar a través de la Fundación AENA Ciencia Aeronáutica, que es un trabajo sobre el personaje del que os hablamos, Emilio Herrera. Qué difícil es, muy buenas noches, Emilio Atienza.
Hola, buenas noches, Bruno.
Qué difícil es, en pocas palabras, resumir quién era Emilio Herrera, ¿verdad?
Pues sí, porque además de tener una vida larga en el tiempo, pues es de los que se cumple aquello de que no fue solo una vida llena de años, sino unos años llenos de mucha vida, una intensísima vida, también de la ciencia y la tecnología española, esa es la verdad, ¿no? Y ciertamente creo que su contribución fue extraordinariamente rica en la historia de la ciencia y la tecnología española. Sus aportaciones son fundamentales, no solo en el ámbito aeronáutico, sino incluso en el astronáutico, ¿no? Porque él nace en 1839 y muere en 1967, ¿no? Estamos hablando de 88 años de vida intensísima, en los que
Por desgracia, perdona, Emilio, no tuvo la suerte de ver llegar al hombre a la luna, aunque él ya efectuó sus cálculos para cómo tenía que ser, ¿no?
Ahí en esa publicación de Ciencia Aeronáutica tú has tenido la oportunidad de verificar pues los cálculos, que ciertamente sorprende porque son cálculos de 50 y que con muy poco margen de error se han cumplido,
Y también lo conocemos, hablando ahora que hablamos de la investigación y de la conquista espacial, hay una imagen que tenemos asociada, quienes ya conocíamos un poquito del personaje de Emilio Herrera, tenemos asociada la escafandra, el traje espacial. Él fue, bueno, sin sus estudios y sus trabajos, seguramente los astronautas no hubieran podido desarrollar esos trajes que les permitieron, por ejemplo, andar sobre la Luna.
Efectivamente, von Braun ya lo ha dejado escrito, que una de las mayores contribuciones de Europa a la conquista del espacio fue precisamente el traje, la escafandra, el traje astronáutico de Emilio Herrera, concebido en el año 34 y realizado en el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Lo tenía todo preparado para hacer una ascensión a la estratosfera por encima de los 30.000 metros, y para lo que diseñó ese traje, que como digo, estuvo plenamente realizado. De hecho, él tenía previsto hacer la ascensión en los primeros meses del verano del 36, pero que desgraciadamente pues las circunstancias por las que atravesó nuestro país se lo impidieron, y lo más grave de todo es que el material se destruyó, ¿no? Entonces sí es verdad que conservamos pues mucha documentación sobre el tema, pero bueno, perdimos primero la posibilidad de habernos situado a la vanguardia de la astronáutica, ¿no? Estaba en sus balbuceos, pero a él el estallido de la guerra civil le sorprende en Santander, donde en la Universidad de Verano, en la Magdalena, estaba impartiendo con el profesor Picard un curso sobre ascensiones a la estratosfera. Es decir, Herrera estaba muy documentado, el proyecto es extraordinariamente importante, como todos sus proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de la conquista del espacio, pero es que Herrera hasta el 36 trabajó en España, y a partir del 39 sigue su trayectoria, pues como sabemos, en Francia, y trabajando y colaborando con instituciones de altísima responsabilidad en este ámbito.
En estas últimas semanas, a raíz de la investigación efectuada por los científicos del CERN, se ha estado hablando nuevamente de la teoría de la relatividad, de Albert Einstein, que sin lugar a dudas es el científico más destacado del siglo XX. Bueno, pues Albert Einstein visitó a España, dio varias conferencias en nuestro país. Afortunadamente, y si no llega a ser seguramente por Emilio Herrera, nunca hubiéramos tenido en nuestra tierra a este científico, que yo no sé si es el más insigne de la historia, pero sí, desde luego, que junto con Newton, uno de los más insignes.
Evidentemente. Bueno, tanto como decir que por Emilio Sabino Aitín, ya eso es quizás sea excesivo, pero lo que sí es cierto es que era vicepresidente de la Sociedad Matemática en esos momentos y participó activamente en aquellas conferencias que se produjeron con Einstein para tratar de, para explicar la relatividad, y además, sobre todo en el ciclo de conferencias que se desarrollaron en la Sociedad Matemática, según la prensa de la época y según recoge Thomas Glick en su libro, en su magnífico trabajo sobre la visita de Einstein a España, nos dice que Herrera llegó a pelotearse integrales con Einstein. Pues Herrera, curiosamente, tenía ciertos escrúpulos para aceptar algunos de los planteamientos de Einstein, pero evidentemente es curioso que, siendo inicialmente reticente, luego fue uno de los grandes difusores de la relatividad en España. De hecho, en los años 60 protagonizaría una sonada polémica con Julio Palacio, porque Julio Palacio empezó a cuestionar algunas de las conclusiones de Einstein, y claro, don Emilio de París decía que por favor que no dejara en ridículo a la ciencia española. Le llegó a decir a Julio Palacios, con el que por otro lado tuvo una buena relación personal, ¿no? Uh-huh. O sea, Herrera es uno de los grandes matemáticos españoles del siglo XX, y además tiene la formación de ingeniero, ¿eh? Y como ingeniero militar que era, con una sólida formación, pues él era capaz de a partir de esos cálculos de extraer conclusiones y aplicarla. De hecho, fíjate que en 1914, en un congreso de ingeniería que hubo en Madrid, Herrera dijo que el problema de la aeronáutica ya estaba empezando a dejarle de interesar, porque estaba resuelto. Dice, ya es un problema tecnológico, es un problema de materiales, es un problema técnico, pero el problema del vuelo, del vuelo humano, del vuelo del avión, es un problema resuelto. Y a partir de 1914 empieza a desarrollar estudios y a cometer estudios sobre astronáutica, ¿no? Es decir, es curioso cómo la anticipación de Herrera, pero eso no es una anticipación berniana, sino que es una anticipación muy sólida, sí, porque está basada en unos fundamentos científicos muy rigurosos.
No tiene nada que ver con la imaginación, todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Cómo el historiador Emilio Atienza conoce al genio matemático Emilio Herrera? ¿Cómo se establece esa relación que te ha llevado a convertirte en el gran experto en nuestro país sobre este personaje?
Pues fue de una manera, bueno, ya sabes aquello que decía Picasso, ¿no? Que inspiración te suele sorprender siempre trabajando. Bueno, algo parecido me sucedió a mí, que, bueno, pues durante una jornada de comienzo de verano, pues tuve la oportunidad de oírle a un ilustre ingeniero aeronáutico español, José Barleta, oírle una conferencia sobre el autogiro de Juan de la Cierva, en Granada, precisamente, donde se acababa de instalar la Escuela de Helicóptero del Ejército del Aire. Él dio una conferencia magnífica, recuerdo, fue excepcional, sobre Juan de la Cierva, y cuando concluyó su conferencia, pues apeló al reconocimiento que los granadinos le debíamos todavía a la figura de Emilio Herrera. Y a mí aquello me sorprendió, porque por mis circunstancias de ser granadino, segundo, de interesarme en la historia, tercero, de sentir una enorme curiosidad por el tema de la ciencia aeronáutica, y no, la verdad que no me sonaba el personaje, como se suele decir, no me había encontrado todavía con él en ningún momento. Y a partir de esa conferencia fue cuando yo empecé a indagar y a sentir curiosidad. Yo en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral sobre un tema alejadísimo de estos temas de los que estamos hablando esta noche. Y la verdad es que, bueno, pues se produjo un fenómeno. En cuanto empecé a encontrarme con información sobre el personaje, pues te puedo decir que abandoné una tesis doctoral que tenía ya casi lista para ser leída y acometí una tesis que me llevó pues casi 9 años, porque el personaje era tan sorprendente que había que acompañarlo de un riguroso aparato crítico para que nadie tuviera dudas sobre la calidad científica, intelectual y humana del personaje en cuestión.
Emilio Atienza, historiador, autor del libro Ciencia aeronáutica que ha publicado recientemente la Fundación AENA sobre el personaje que ha sido protagonista de esta conversación, Emilio Herrera, uno de los grandes genios de la historia del siglo XX español. Emilio, muchísimas gracias por atender a La Rosa de los Vientos.
Pues gracias a vosotros por ocuparos de este personaje tan interesante y tan necesitado de conocimiento para nuestro país,
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener uno de vuestros microrelatos, que ya lo hemos dicho anteriormente. Se titula El extraño caso de Ulises Couto. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Wangari Maathai. Acaba de fallecer. Es una historia, la suya, una biografía digna de ser conocida y que traemos esta noche a La Rosa de los Vientos. La información azul y verde con Martín Espósito. Solo tres de las ciudades analizadas en España respetan los límites de contaminación que imponen sus pautas y que ofrecen sus pautas a la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de unos instantes hablamos de cronologías imposibles en las civilizaciones desaparecidas con Jesús Callejo en sus historias de Zona Cero. Pero antes de todo ello recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana.
Pues sí, vamos súper rápido. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado servirá de algo? Esa era la pregunta que formulábamos. Y el 52% de nuestros oyentes creen que sí, que servirá de algo, y el resto que no.
Muy igualado ha estado el resultado durante toda la semana. Casi siempre 50-50, 50% a favor, 50% en contra. Al final se ha decantado por un poquito a favor del sí. Nuestros oyentes, el 52% de ellos, creen que servirá de algo si finalmente la ONU reconoce a Palestina como Estado.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Jesús Callejo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches.
¡Ay, qué miedo me está dando!
¿Qué tal, Silvia?
Buenas noches.
Pues este no es de los temas que dan miedo.
Pero son fascinantes. Daría miedo a quienes llevan enseñándonos las cosas como ocurrieron cronológicamente en los libros de historia, porque habría que cambiar algunos de ellos si determinados indicios se ratifican.
Yo creo que da miedo a los historiadores de lo que vamos a hablar ahora, porque sencillamente estamos hablando de cronologías imposibles, de aquello que hace rechinar los dientes a los que piensan que la historia que aparece en los libros es la auténtica. Y parece que no, porque hay no solo mitos, no solo leyendas, sino también pruebas arqueológicas. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso de reescribir la historia cada vez que aparece un nuevo descubrimiento antropológico y arqueológico? Y en este caso sí que hay esos OPAR, esos objetos fuera de tiempo, que estamos hablando de cronologías, pues en distintas culturas. Por supuesto, la mesopotámica, en la egipcia, alguna vez hemos hecho referencia a ello, pero también en la hindú y también en la china. Entonces, claro, cuando se habla de dinastías míticas, o si hablamos en Egipto de las predinastías antes de Menes, pues claro, más de uno dirá que todos son leyendas y que forma parte de la fabulación de algún que otro escritor, pues avezado en la ciencia ficción. Pero bueno, es que tenemos pruebas, es que hay piedras, es que hay listas de reyes, hay listas de dioses, hay listas de semidioses, de gigantes, y ahí están. Qué pena que se hubiera incendiado la Biblioteca de Alejandría, porque muchos de esos tomos, y estoy hablando de auténticos tomos, mamotretos, tanto de la historia de Mesopotamia como de la de Egipto, donde se contaba con pelos y señales todo este tipo de cosas. Pero claro, como desapareció.
Claro, pero es que hay pruebas también en los clásicos antiguos, que antes se suponía que era novelado, y luego se ha hallado la prueba arqueológica que ratificaba eso que se podía leer en esos textos.
Claro, en fin, ahí tienes a Sliema, ¿no? Y con todo lo de Troya, que hasta ese momento se pensaba que era una fabulación, pues de Homero y su Odisea, o la Ilíada en este caso, y luego se demostró que efectivamente, claro, que existía, igual que no solo existió una Jericó, sino muchas Jericós anterior a la que está descrita en la Biblia y que estamos hablando pues de épocas de 8.000 años de antigüedad. Pero eso prácticamente es hablar de antes de ayer, comparado con lo que vamos a hablar esta noche en esta historia pelopúntica, porque aquí ya no estamos hablando de más o menos de esa, ya sabes que la historia oficial empieza pues con, en Sumer, es decir, cuando hay escritura, y antes de la escritura, antes de esos 4.000 o 5.000 años de antigüedad, hablaríamos de prehistoria. Pero claro, es que en la prehistoria y hay tantos testimonios de personas, de reyes, de dioses, que parece que estuvieron habitando en la Tierra junto con los seres humanos, que admitir esta posibilidad, eso sí que es no solo reescribir la historia, sino cambiar nuestra percepción del pasado, incluso cambiar nuestra percepción de la realidad.
¿Y los historiadores en general apuntan o abogan por esta teoría o no?
Claro, ya fíjate que es más que una teoría. Es decir, otra cosa es que tú admitas o no admitas como prueba lo que vamos a comentar. Pero, evidentemente, un historiador ortodoxo nunca va a estar de acuerdo con este tipo de cronologías. Sencillamente porque no estamos hablando de 5.000, 10.000 o 15.000 años. Es que a veces estamos hablando de 20.000 o 30.000 años de antigüedad. Es decir, donde
ya,
no
había... ya rompemos la barrera de la historia, claro, casi nos metemos en la prehistoria.
Vamos más allá de la Atlántida, que ya la Atlántida dice que se hundió o no se hundió hace 12.000 años. Bueno, pues incluso son cronologías muy anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de Mesopotamia, hay como tres fuentes documentales que nos han llegado a nosotros, que están son las tablillas de Nippur o el prisma de Güell, o en la cronología y la historia de Veroso, que es verdad que solo nos ha llegado una parte y muchas veces son transcripciones de otras personas que recogieron determinados fragmentos, pero bueno, ahí están. Y luego, si queréis, entramos en detalle. Si hablamos de Egipto, además de la cronología que aparece en el templo de Abidos, que es la oficial, y yo la vi cuando estuve hace poco en Egipto, en ese templo fastuoso de Abidos, sí que aparece toda una cronología desde Menes hasta, en ese caso, hasta Seti I, que es el que construyó el templo de Abidos, y no se anda con ningún tipo de bagatela fantasiosa ni nada parecido en el templo de Abidos. Pero es que existe un papiro de Turín, y existe una piedra de Palermo, o existe los textos de Manetón de Heliópolis, donde hablan de otras dinastías anterior a Menes, y Menes empiezan el 3000 a.C. Bueno, pues están hablando de dinastías, y luego lo comentaremos, que son escalofriantes por la cantidad de datos, de precisiones que te indica. Y si hablamos de la India, pues, en fin, ¿dónde podemos ir a parar si mencionamos el Ramayana, el Mahabharata, o hablamos incluso de el continente más antiguo del que se tiene constancia, que se llama Kumari Kandan, que luego deriva en Lemuria, pero Lemuria es una invención prácticamente del siglo XIX. Y si hablamos de China, esas dinastías míticas donde se hablaba de los tres augustos y de los cinco emperadores, entre ellos de Fuxi, que es el que parece que es una especie de semidios que baja de los cielos, se convierte en emperador, y una de las grandes creaciones que hace, aparte de la escritura, es el I Ching, el famoso libro de los oráculos, el libro de las mutaciones, que alguna vez lo hemos tratado en uno de los monográficos.
Los historiadores lo que dicen ante esto es que hay una parte de realidad y una parte de mito, y que esas cronologías son míticas y por lo tanto se apartan. ¿Es una excusa o hay indicios para pensar que, al margen de una posible excusa que se dice, bueno, pues para lavarnos un poquito las manos y no complicarnos la vida, pero que en algunos casos podamos estar ante una cronología que es verídica y que más o menos se ajusta a la realidad de los hechos?
Vamos a ver, claro, es imposible demostrarlo fehacientemente, sencillamente porque han desaparecido muchísimos de esos testimonios, a pesar de que nos han llegado alguno. Pero claro, un buen historiador, igual que pasa con el método científico, necesitas hacer muchas más pruebas, necesitas tener muchos más elementos para intentar llegar a unas conclusiones válidas. Bueno, pues lo mismo pasa con este tipo de cosas. Es decir, hay como dos posturas o tres posturas dentro del mundo de la, no sé si llamarlo arqueología o de la historia en general. Es decir, aquellos que niegan evidentemente todo este tipo de pruebas que acabo de comentar, y ya luego ya te digo que son pruebas, que se sabe que la antigüedad la tienen y que ahí aparece escrito lo que está escrito. Pero bueno, lo niegan directamente porque consideran que son falsificaciones, son fraudes, o bueno, o no quieren entrar en el detalle sencillamente porque es muy inquietante el hablar de las posibilidades de cronologías en las que los seres humanos, los Homo sapiens, ni siquiera estaban haciendo una vida cotidiana. Por otra parte, están aquellos historiadores que piensan que sí, que bueno, que se habla de años, se habla de 20.000, de 30.000, de 40.000 años, pero que no son años realmente, sino que serían meses, que habría que convertirlo en meses, y por lo tanto, pues bueno, es una mala transcripción, o sencillamente pues son fabulaciones, símbolos que intentan hacer referencia a periodos muy longevos, muy largos, pero no exactamente a años de 365 días, sino que más bien corresponderían a meses, y de ahí que se hable de esa cantidad de ceros. Y por otra parte, están aquellos que sí piensan que posiblemente se nos ha escamoteado una gran parte de nuestro pasado. En parte por lo del incendio de la Biblioteca de Alejandría, o el incendio de la Biblioteca de Constantinopla, o tantas y tantas que hubo, ¿no? Incluso la de Córdoba, ¿no? Donde hubo una de las mayores bibliotecas en la época de Al-Hakam II, antes de que llegara Almanzor, y todo eso se perdió. No se sabe por una mano oculta, una mano negra, en fin. El hecho es que mucha de esa información escrita que había llegado hasta nosotros casi renqueando, ¿no? Porque parece que ha habido como determinados intereses creados para que mucha de este pasado no se llegara a conocer. Bueno, pues nos ha llegado, pero claro, es un pasado que sí desestabiliza muchas de las creencias que nosotros conocemos actualmente. Entonces, hay historiadores que piensan que posiblemente estemos ante una realidad que se podría verificar, pero que nos faltan todavía muchas más piedras, muchas más lápidas, uh-huh. muchas más cronologías que queden registradas, por supuesto, en un elemento perdurable y que haya llegado a nosotros.
Por ejemplo, vamos a hablar de algunos de esos ejemplos, las tablillas de Nippur.
Por ejemplo, las tablillas de Nippur, o la ciudad de Nimrod, como así se la conoce, a 80 kilómetros al sudeste de Babilonia, fue excavada por la Universidad de Pensilvania, entre otros por los arqueólogos Hilprecht, a finales del siglo XIX. Bueno, pues de las muchas cosas que encontraron, entre ellos 50.000 tablillas, que se cree que fueron escritas durante el tercer milenio antes de Cristo, y una biblioteca de 20.000 tomos, ni más ni menos, pues también se encontraron archivos dentro de esas tablillas que hacían referencia a reyes muy longevos, muy antiguos. Y claro, cuando hablamos de reyes muy antiguos, es que incluso se habla de que el octavo monarca antediluviano, porque aquí sí que se establece muy claramente antes y después del diluvio. Es decir, es como que el diluvio marca una bisagra entre la historia. Ahí sí que se podría decir de prehistoria, antes del diluvio, y luego la historia a partir del diluvio. Casi siempre todas estas cronologías coinciden en lo que nosotros sabemos del diluvio, que el diluvio tuvo lugar hace 10.000 años antes de Cristo, es decir, esos 12.000 años míticos que a Juan Antonio Cebrián siempre sí. le hacía gracia, ¿no? Es decir, siempre al final acabamos en esa fecha mítica de que algo ocurrió para que quedara recogido en distintas leyendas, distintos mitos, pero también en distintas cronologías. Bueno, pues en las tablillas de Nippur, igual que en el prisma de Güell, tiene que ver un poco pues con todo lo que se encontró en la Biblioteca Real de Asiria, en Nínive, que pertenecía al siglo VII antes de Cristo, tanto en un sitio como en otro se encontraron unas cronologías, unos archivos de reyes que no son conocidos por la historia, de reyes que nos tenemos que remontar muy atrás, y cada rey estaba asociado a una ciudad, y esa y una ciudad y una duración. Por ejemplo, empiezan con un rey llamado Alulín, que estaría en Eridú, en el reino de Eridú, y cuya duración fueron de 28.000 años. Continúa Al-Almar, que estaría también en Eredur, con una duración de 36.000 años. Fijaros la cantidad de años que ponen aquí. Bueno, así continuaría hasta que llegaría a Zindusu. Zindusu sería el rey o el emperador que estuvo en la época del diluvio. Por lo tanto, ya incluso se establece la fecha, sería el 10.178 antes de Cristo. Y luego es cuando entra alguien que sí ya conocemos, que es Utnapishtim. Utnapishtim es un poco toda la crónica de Gilgamesh, y donde aparece el Noé de la época, que es Tiusudra, y que es el que es alertado por los dioses para que haga una barca y salve pues a la familia y un poco de población, para que luego vuelva el género humano a resurgir después del diluvio, que como ves coincide prácticamente con lo que se dice del Noé bíblico. Bueno, pues estas tablillas de Nippur están haciendo referencias escalofriantes a esos 28.000 años, 36.000, el último antes del diluvio duró 18.000 años, cosas de este tipo. Claro, cuando termina con Utnapishtim es cuando dice, entonces el diluvio destruyó la tierra, y estos son exactamente los mismos reyes que cita el historiador babilónico Veroso, que también Veroso hizo tres tomos hablando de la antigua Mesopotamia, y tres tomos que desaparecieron arrasados por las llamas de la Biblioteca de Alejandría, por ese bibliocausto, que no fue uno, sino que fueron varios consecutivos, hasta que se terminó con todo ese bagaje y esa documentación. Bueno, pues ahí tienes. Es decir, estamos hablando de testimonios pétreos, es decir, de tablillas, de ese prisma, lo llaman prisma porque tiene la forma de prisma, pero que está escrito en cuneiforme, y donde te habla de unas cronologías muy similares. Pero claro, solo tenemos dos pruebas, por decirlo así, litográficas, puestas en piedra, y una prueba, que es la de Veroso, el historiador y escriba babilonio, que vivió más o menos en el siglo III a.C., pero que sus textos fueron quemados y que solo nos ha llegado a nosotros pues copias de copias de copias.
Pero estas tablillas, por ejemplo, les han hecho pruebas de carbono 14.
Sí, estas tablillas, a ver, las tablillas no tienen la antigüedad que dicen aquí. Las tablillas lo que describen es la cronología de estos reyes y de estos reinos y de esta duración. Pero las tablillas sí tienen la antigüedad de la época que fueron encontrados. Es decir, en el caso del prisma de Güell, se encontró en Asiria, es decir, en lo que era el reino de Asiria, en Nínive, y tiene la antigüedad del siglo VII a.C., es decir, en la época que fueron escritas. Pero evidentemente están haciendo referencia a hechos muy anteriores, pero a hechos que ya son muy inquietantes, porque ¿cómo que hubo reyes llamados Aludín, o Almar, o Kichunna, o Dumici, que vivieron o reinaron durante 43.000 años o durante 28.000 años? Ahí es donde ya no lo admiten. Pero es que tenemos tres pruebas distintas o tres testimonios que dicen lo mismo.
Exacto, esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Existen otras cronologías elaboradas por culturas que no hayan estado en contacto entre unas con otras y que digan más o menos lo mismo?
Claro, ahí nos vamos a Egipto. Claro, tenemos que buscar cronologías que son,
es decir,
más...
Vamos a encontrar siempre dos fuentes para confirmar una noticia, ¿no?
Claro, exactamente, que es lo que yo buscaba. Es decir, cuando yo he estado preparando esta historia Zona Cero, pues me he ido a todas las fuentes de las que yo tengo constancia, y de ahí que las haya citado al principio de una forma muy resumida. Donde más datos tenemos es en principio en Mesopotamia y en Egipto. ¿Por qué? Porque nos han llegado más testimonios escritos. También los hay de la India y también los hay de China, pero ahí sí que nos tenemos que referir más a leyendas. Es decir, no han llegado esos textos en piedra donde sí quede claramente esa cronología, pues de los que no dejarían lugar a dudas, como diciendo, bueno, está claro que no se ha podido crear una falsificación. Y en el caso de Egipto, sí que llama también mucho la atención esas tres cronologías que os acabo de decir al principio. Es decir, por una parte está el papiro de Turín, que se puede ver, es decir, que es una pieza arqueológica, también llamado canon de Turín. No se conserva por completo, pero está escrito en lenguaje hierático. Y a pesar de que no está todo, es decir, que faltan nombres, que faltan reyes, sí había más de 300 nombres de reyes detallando con precisión tanto los años, los meses y los días. Por eso la hipótesis aquella que dice que los años habría que convertirlos en meses, aquí ya no sirve, porque si nos detalla en años, meses y días, ¿en qué conviertes en meses?
Claro.
Para que veáis un poco esa precisión, recoge los reinados de 10, bueno, lo que llaman los 10 dioses de Oneteru. También recoge varias dinastías de semidioses, como la de los Senshu-Hor, los compañeros de oro, los famosos Senshu-Hor, y todo esto estamos hablando anterior al diluvio. Por lo tanto, volvemos otra vez a incidir en lo mismo. Algo ocurrió, algún tipo de catástrofe, donde antes del diluvio parece que había una especie de convivencia de dioses y semidioses con seres humanos. Los seres humanos eran una especie como de esclavos a los que no tienen muy en cuenta. No les gustó mucho.
¿Eso antes o después del diluvio?
Antes del diluvio, antes del diluvio. Sí, es como que antes hubo...
Tenía ironía. La
no, palabra. sí, porque después del diluvio ya sabes que incluso hay otros diluvios posteriores. Pero estoy haciendo un resumen muy, muy genérico, ¿no? Pero como que los dioses se dividieron en dos facciones. Ahora nos vamos un poco a la leyenda y luego seguimos con la cronología. Algunos dioses querían mantener al ser humano, porque al fin y al cabo había sido una creación suya, y había otros dioses que el ser humano ya no le servía, no le interesaba, por la razón que fuera. Y entonces le querían destruir. Pero no por un diluvio expresamente creado por ellos, sino sencillamente por, bueno, pues una formación o por una especie de fenómeno atmosférico que estaba generado por el paso del planeta Tierra por una zona de inestabilidad que iba a provocar lluvias durante muchos días. Entonces la cosa era, ¿se avisa o no se avisa el ser humano de que esto va a ocurrir? Había algún dios que dijo, si le avisamos, en el caso del dios Enki, la mitología mesopotámica, y el dios Enli, el que decía, nada, que se muera de asco, que para de que nos ha salido fallido, que ya buscaremos otro tipo de creaciones y de personas que sean un poco más inteligentes que el ser humano. Entonces, bueno, antes del diluvio existe como esa especie de convivencia, y luego del diluvio algunos seres humanos se salvan, en fin, todas las barcas que se mencionan, hasta 600 distintas leyendas de diluvios se mencionan en distintas partes del mundo, y por supuesto, pues aunque sea un pequeño grupo humano, va generando pues todo un linaje y toda una descendencia hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hacen estos textos egipcios es más o menos lo mismo que hacen los textos que hemos encontrado en Mesopotamia. Hablan de antes del diluvio, por ejemplo, en el caso de Eusebio de Cesarea, que es otro de los que escribió una larga historia de Egipto que también fue destruida en la Biblioteca de Alejandría, habla de 9 dioses que estuvieron reinando con una duración de 13.900 años, ni más ni menos. ¿Sabéis quién es el primer dios dentro de estas cronologías? Que luego, como os podéis imaginar, copian los panteones mitológicos tanto de Grecia como de Roma. En el fondo estamos hablando de los mismos dioses, pero cambian los nombres. ¿Quién sería el primer dios de esta genealogía tan mítica y tan legendaria?
¿Vinos?
Pues a lo mejor el que menos está pensando los oyentes, porque estamos hablando de Vulcano.
Uh-huh.
O sea, no estamos hablando de Zeus, ni estamos hablando de Osiris, ni de estos grandes dioses que a lo mejor a alguien le llega a la mente en un primer momento. Estaríamos hablando de Vulcano o de Festo, es decir, del dios de la fragua. Y luego sí que estarían otros reyes, dioses, emperadores, como sería Sosis, como sería Saturno, como sería Isis, Osiris, Horus, ahí sí entran, pero son dioses posteriores, todos ellos con una duración de 13.900 años, según queda recogido tanto en el papiro de Turín como por Eusebio de Cesarea, según los que transcribieron sus textos. Luego se habla del tercer linaje de reyes, que duraría solo 1817 años, los 30 reyes de Menfis, que durarían solo 1790 años, los 10 reyes de Tis, los espíritus de la muerte, también hacen una referencia a los espíritus de la muerte. Bueno, todo eso hasta que llegas a Menes. Ya sabemos que Menes sería el primer faraón de la primera dinastía, y ahí estaríamos hablando del 3000 antes de Cristo. Bueno, pues incluso en una cronología de Eusebio de Cesarea que nos ha llegado a nosotros, no habla del 3000 antes de Cristo, habla del 5619 antes de Cristo. Claro, esto, si es verdad,
y ahí se rompe todo, pero se explicarían determinadas,
claro,
cosas también.
Exactamente, si es verdad, encajaría, por ejemplo, la cronología, uh-huh, de la Esfinge de Gizeh.
Exacto, exacto.
Ya sabéis que en esa cronología últimamente se han hecho bastantes pruebas geológicas, entre ellas, por ejemplo, por Robert Schock de la Universidad de Boston, que detectó que la Esfinge de Gizeh había sufrido erosión de agua varios milenios antes de que comenzara oficialmente la civilización egipcia. Es decir, incluso él hablaba de 8.000, 9.000 años de antigüedad. Ahí podríamos relacionarlo con la teoría de Robert Baubal y Graham Hancock, que en su libro El misterio de Orión hablaba de la correlación de Orión, es decir, de las tres pirámides de la meseta de Gizeh, que tendrían una correlación en función de las tres estrellas de la constelación de Orión, situada justo en la orientación que tenía en el año 10.500 antes de Cristo. Es decir, que luego se podrían buscar otro tipo,
claro,
de pruebas.
Todo esto que nos has contado nos lleva a un asunto que tiene muchos años ya, y hemos hablado hace ya muchos años de este asunto, pero que el propio hecho de que nos lleve a ese punto es el que nos hace pensar y que nos hace, bueno, pues cuando la duda se inclina de un lado o de otro, pues te inclinas hacia, caray, igual esto es más serio que otro.
Claro, y hay otras pruebas arqueológicas que apoyen esa cronología.
Cada vez hay más pruebas arqueológicas. Lo que pasa es que incluso aunque existiera la prueba fundamental que dijera la existencia de estas dinastías es, sin ningún género de dudas, una existencia real, aún así habría historiadores que necesitarían tener más pruebas para confirmarlo, porque siempre se generaría la duda de que alguien hábilmente pueda haber falsificado todo esto. Pero las pruebas que está dando ahora mismo lo que se llama la arqueoastronomía, que es un poco la faceta de la arqueología asociada a la posición de las estrellas que tienen estos monumentos, sí empiezan a confirmar poco a poco que estas cronologías imposibles a lo mejor no son tan imposibles.
Y por eso lo contamos aquí.
Y nos adelantamos a los acontecimientos, y sobre todo porque, ya digo, en este caso no estamos hablando solo de leyendas, sino que estamos hablando de pruebas, de elementos que acabo de citar, que muchos de ellos se encuentran en museos.
Jesús Gallejo, hasta mañana en la tertulia.
Hasta mañana. Nos vamos con esta piedra de Palermo, que mira lo que pesa, ¿eh?
Nos vamos a leer más cosas.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
azul y verde.
La información sobre la ciencia, el espacio, la naturaleza, el clima, con Martín Espósito. Muy buenas, Martín.
Hola, muy buenas noches.
Información que en primer lugar nos habla del clima.
Pues sí, sí, aunque iba a decir que iba a coger la bici hoy para entrenar, porque mañana es el día de la fiesta de la bici aquí en Madrid, pero creo que no, que con estos mocos creo que no voy a seguir. No sé, voy a pensarlo. Entre tanto, pues sí, vamos a hablar de tifones en China para comenzar, porque tenemos más de 1 millón de personas afectadas en la región autónoma china de Zhuang, en Guangxi, que han sufrido las consecuencias, donde se han sufrido las consecuencias del tifón Nesat, tras su paso por Vietnam y Filipinas, donde dejó 43 muertos, con vientos superiores a los 130 kilómetros por hora. Aún no tenemos cifras, datos de personas dañadas en Zhuang, en China. A ver qué es lo que ocurre. Seguiremos de cerca este evento, que de momento ha dejado también 120.000 hectáreas de tierra de cultivos dañadas, y que viene después del paso de un tifón que arrasó Filipinas. Y como decimos, atención también a la zona, porque Nalgae, tiene un nombre un tanto extraño, ¿verdad? El tifón Nalgae puede llegar en las próximas 72 horas, también en un recorrido que azotará Filipinas y finalmente China. Y hablando de tifones en la zona del Atlántico y del Pacífico, en este caso de huracanes, vamos a por una temporada que ha sido abundante en número de tormentas. El pronóstico para 2011 era de 19 tormentas y de 7 a 10 huracanes. No se han formado tantos, pero sí que podemos decir que desde 1888 es la segunda temporada en llegar a 16 tormentas tropicales, y además lo ha hecho en una fecha muy temprana, lo hizo el pasado 24 de septiembre, superando así, únicamente, solamente superado por la de 2005. Son datos aportados por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Y finalmente acabamos en este primer bloque de noticias en El Hierro, donde se han producido 8.862 seísmos en los últimos 3 meses, 55 de ellos han sido sentidos por la población. El de mayor magnitud hasta el momento ha sido el de 3.8 en la escala Richter. De momento, el Comité del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico mantiene el semáforo en amarillo. Los científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Vulcanológico de Canarias han constatado un desplazamiento del fenómeno hacia el sur de la isla, sobre el mar de Las Palmas, lo que supone un menor riesgo para la población. Como recordamos, la pasada semana hay una página web donde se encuentra la última hora, www.emergenciaselhierro.org.
Información sobre el espacio, Martín, sobre la Estación Espacial China.
Ha sido noticia esta semana la Estación Espacial China, llamada Tiangong, que viene a significar Palacio Celestial. El primer módulo ya está en el espacio, fue enviado el pasado jueves a las 9 y cuarto de la mañana desde Gansu, en China. Fue lanzado con un cohete Long March 2F y forma parte de un plan que incluye lanzar al menos 3 módulos adicionales que se acoplarán para seguir expandiendo esta nueva estación espacial de China, que podrá albergar 3 astronautas, que estará completada para el año 2020, eso es lo que dice China, aunque puede ser que para el próximo año ya reciba la primera visita de un taikonauta, y lo harán a bordo de una cápsula Shenzhou derivada copiada de la cápsula rusa Soyuz. Los mayores problemas de los chinos para participar en la ISS son de orden político. Estados Unidos se opone a ello firmemente, dice uno de los responsables del proyecto chino, el proyecto espacial chino. Nada, finalmente una última noticia. Dice que la primera sonda china hacia el planeta de Marte será lanzada, si todo va bien, este mismo otoño, por un cohete ruso. La verdad es que la carrera espacial china va a 120 por hora.
Desde luego que sí, desde luego que sí, va camino de convertirse en el país que más innovación en la carrera espacial genere en los próximos decenios, también a tenor de los recortes inmensos en el presupuesto de la NASA. 2 noticias científicas de primer orden. Una de ellas, un gran logro. El otro, todo lo contrario.
El otro no. Aunque habrá quien diga que sí, por haber cambiado las estaciones para tomar el CO2 de lugar. Pero bueno, el logro primero es el de los científicos franceses, que han logrado producir células beta pancreáticas humanas capaces de segregar insulina. Aún es pronto para que esto, pues lo que decimos siempre, pueda llegar a un caso práctico con humanos, pero de momento se ha conseguido crear, como os decimos, esas células beta pancreáticas humanas que son capaces de segregar insulina. Llevaban 30 años los expertos intentando obtenerlas para poder estudiar, comprender su funcionamiento. Ahora estas células permitirán buscar nuevas moléculas que regulen la proliferación y la función de estas células beta humanas, o utilizarse como modelos, como decimos, preclínicos de terapia de la enfermedad. De momento parece que ha funcionado para restaurar el control de las glucemias en ratones diabéticos. Como sabéis, hay dos tipos: el diabetes tipo 1, donde efectivamente el páncreas está dañado completamente y es incapaz de segregar esa insulina, y tipo 2, en la que se tiene que ayudar, se puede ayudar, pues, o bien con pastillas, o si pasa finalmente a ser tipo 1, insulina ya directamente pinchada. Así que buena noticia, por tanto, desde Francia, con esas células pancreáticas humanas. Y acabamos con la contaminación. Al menos 2 millones de personas fallecen cada año en el mundo por enfermedades relacionadas por la contaminación. En 2008 se estimaba poco más de 1 millón de muertes prematuras, es decir, que en 3 años casi se ha duplicado esa cifra, que comunica la Organización Mundial de la Salud, fuente de la noticia que dice que Santiago, Logroño y Badajoz son las menos contaminadas en nuestro país. Esas tres ciudades, concretamente Santiago y Logroño, pasarían el visto bueno, y Badajoz estaría ahí, pero bueno, en cualquier caso, Santiago, Logroño y Badajoz serían las tres menos contaminadas, versus Zaragoza, Sevilla, Granada y Torrejón de Ardoz en Madrid, que serían las más contaminadas. Sin embargo, si cogemos el último estudio de Ecologistas en Acción, su estudio comparativo de contaminación por comunidades autónomas apunta directamente a Madrid y Barcelona, evidentemente las dos ciudades más contaminadas debido al tráfico. Esto tiene más sentido.
Y ya muy rápidamente, Martín, el tiburón blanco en peligro de extinción.
Sí, ya estaba en la lista roja de especies amenazadas alguna especie de tiburón, el tiburón peregrino, el tiburón rojo. Ahora ha habido una investigación desarrollada por expertos de la Universidad de Cook en Australia, que se ha publicado en la revista PLOS ONE, y dentro de poco veremos al tiburón blanco en la lista roja de especies amenazadas, como decimos, en la que ya incluye a tiburón peregrino y al tiburón zorro. Curioso el caso de la ballena muerta tierra adentro, al menos 800 metros tierra adentro, en la línea costera de East Yorkshire. Y celebraremos esta semana, este próximo lunes, el Día de las Aves. Hay muchas actividades programadas por SEO BirdLife. Entráis en la página web y os podéis apuntar a alguna este próximo domingo.
Y ahora en La Rosa de los Vientos hay tiempo de nuevo para la historia, para las mujeres con historia, que nos presenta Silvia Casasola, en esta ocasión Wangari Maathai.
Mujeres con historia.
El 26 de septiembre nos enterábamos que el pasado domingo la activista Wangari Maathai había fallecido. Mamá Árbol, como era conocida cariñosamente, protagonizó Mujeres con Historia en este año 2011, año que fue declarado Internacional de los Bosques. Y hoy hemos querido rendirle nuestro pequeño homenaje. Wangari Maathai es una excepción en el mundo africano. De pequeña tuvo la suerte de recibir estudios en la escuela primaria de Iti, una villa africana cercana al monte de Kenia, para más tarde ir a la escuela secundaria del convento de Loreto en Limuru. Este hecho no estaba al alcance de la gran mayoría de los niños africanos. Por tanto, su familia disponía de una economía solvente y ella tenía aptitudes para el estudio. Para una mujer africana, dicha formación hubiese sido más que suficiente. Sin embargo, Wangari tenía inquietud por aprender más y estudió biología en Moons and Scholastic College en Atkinson, Kansas, e hizo un máster de ciencias en la Universidad de Pittsburgh y se doctoró en Alemania. Cuando regresó a África, terminó su formación en la Universidad de Nairobi, donde se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en veterinaria. Pensaréis, ¿lo más fácil? Pues irse al extranjero. Allí dispondría de muchísimas más medios para ejercer su profesión. En cambio, decidió quedarse en Nairobi para ocupar un puesto docente como profesora de anatomía veterinaria en la Universidad de Nairobi. El inicial escepticismo de sus compañeros, todos hombres por supuesto, se fue tornando en admiración, tanto que con el tiempo se convertirá en decana de su departamento. En 1970 contrajo matrimonio con Mangwagi Maathai, un político local con el que tuvo 3 hijos. Aunque la unión no acabará bien, como veremos más adelante. Wangari fue miembro del Consejo Nacional de las Mujeres en Kenia entre 1976 y 1981, año en que fue nombrada presidenta, cargo que ocuparía hasta 1987. Y estando en el Consejo Nacional, es cuando se da cuenta de lo durísimo que es para las mujeres de su país sacar a sus hijos adelante y las grandes necesidades que padecen. Lo que antes era un riachuelo de agua cristalina, ahora se ha empozoñado o desaparecido. Los árboles o la naturaleza salvaje que rodeaba su hogar cuando era niña habían sido talados y la mayoría de los animales cazados. La vida en Kenia era hostil, con demasiada tierra yerma, escasas fuentes de agua potable, sin madera para poder cocinar y mínimos recursos alimenticios. La terrible consecuencia de todo aquello era la malnutrición de los pequeños, enfermedad y finalmente la muerte. Matai observó que el origen del problema era el constante deterioro del medio ambiente que les rodeaba y decidió que debía poner remedio de algún modo. Significó que sus hijos y los hijos de sus conciudadanos tenían derecho a recuperar sus paisajes naturales y se impuso el reto de restaurar los manantiales y devolverles, ¿por qué no?, a sus niños un mundo lleno de belleza y encanto. En 1977 fundó el movimiento Cinturón Verde en Kenia con tal propósito. Las mujeres africanas apoyaron el proyecto y se pusieron a la tarea de plantar árboles en un intento por evitar la deforestación y consiguiente desertización. Su objetivo no era solo ese, sino promover la educación de las mujeres para que sepan detectar los problemas medioambientales de sus áreas y sepan cómo resolverlo. En 1986, el movimiento Cinturón Verde estableció una red panafricana de zonas verdes con 40 personas que pusieron en marcha el programa en sus respectivos países o establecieron actividades similares. Lo que comenzó siendo un proyecto local alcanzó eco internacional en 1988 por los constantes enfrentamientos que tuvo con los gobernantes de turno. El presidente Daniel Arap Moi mandó encarcelarla en numerosas ocasiones y fue atacada violentamente por reclamar elecciones libres y el final de la corrupción política. Uno de los momentos más delicados llegó cuando se opuso a la construcción de una zona residencial con viviendas de lujo. El presidente de Kenia había talado cientos de acres de bosques para llevarlo a término. La oposición del movimiento fue muy dura y Wangari temió por su vida cuando la llevaron a prisión. No obstante, gracias a una campaña de Amnistía Internacional, su caso fue conocido por otros países y la presión mediática logró su liberación. Maathai tenía fama de saber defenderse. No en vano, ese fue uno de los pretextos que utilizó su marido para divorciarse de ella en 1980. Atentos al alegato que no tiene desperdicio. Su esposo la acusó de ser demasiado educada, de tener mucho carácter, de ser demasiado exitosa y exageradamente obstinada para ser controlada. ¡Qué fuerte! El juez dictaminó que Wangari estaba obligado a llevar el apellido de su exmarido, que era Matai, y ella, como acto de rebeldía, añadió una A, y desde entonces sería Wangari Maathai, aunque internacionalmente tiene un nombre mucho más bonito, ya que se la conoce como Mamá Árbol. En 1983 le habían otorgado el premio a la Mujer del Año por ser considerada en la revista Art Time como una de las 100 personas en todo el mundo cuyo trabajo fue capaz de producir un cambio real en el medio ambiente. Y es que Naciones Unidas había advertido que en África de cada 100 árboles que se talaban solo se reponían 9, repercutiendo gravemente en la población a corto y largo plazo. Las mujeres que deciden ayudar al movimiento reciben una pequeña paga por plantar los árboles y eso les permite atender económicamente mejor a sus hijos y a la vez cuidar del entorno donde viven. En el año 2000, aprovechando que era copresidenta del Jubilee Africa Campaign, solicitó que se condonara la deuda a los países del tercer mundo. Wangari decía que el privilegio de haber tenido una educación superior fuera de África había expandido su horizonte original y le había dado el coraje suficiente para luchar por el medio ambiente y las mujeres, cuyo objetivo final era conseguir mejor calidad de vida en su país y en general en África. En 2002, su actividad se dirigió a la política y representó a la coalición nacional Arcoiris. Fue elegida viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje. Un año más tarde fundaría el Partido Verde de Mansijiria de Kenia. Pero su mayor reconocimiento llegó cuando le otorgaron en 2004 el Premio Nobel de la Paz. Sus palabras al conocer la noticia fueron: me sorprende ganar el Premio Nobel de la Paz. No tenía ni idea de que alguien estuviera escuchando. El comité noruego señaló que representaba un ejemplo y una fuerza de inspiración para todo aquel en África que luche por el desarrollo, la democracia y la paz. Matai es una voz fuerte que habla para mejorar las condiciones de vida en el continente. La paz en la tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Semejante galardón la convirtió en la primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz. Y cuando Matai recogió el premio, hizo un llamado de atención. Comentó: me gustaría que la juventud sepa que a pesar de los retos y represiones que tenga que afrontar, siempre existe esperanza. Tengo mucha esperanza en la juventud. No dudes en comprometerte a contribuir a sueños a largo plazo. Tú eres un regalo para tus comunidades y, por lo tanto, para el mundo. Tú eres la esperanza y nuestro futuro. Aunque lo mejor de todo es que lo que empezó siendo un sueño, un simple sueño, ha crecido hasta convertirse en un movimiento internacional que ha mejorado la condición de vida de muchas personas. Y el deseo de Wangari es que su acción inspire a la gente a realizar actividades similares por el mundo, regresando a la tierra aquello que tanto les ha dado. Solo existe una polémica sobre su trayectoria. Algunos la acusan de afirmar que el SIDA es un arma biológica fabricada por el mundo blanco para perjudicar o eliminar a los de la raza negra. Matai siempre defendió que no sabía qué había creado el SIDA, pero estaba segura que un agente biológico no era el causante y que tampoco venía de los monos, que conjeturaba que existía una cierta verdad que no querían que se supiera. Pero ella jamás había declarado que fuera un arma biológica creada por los blancos contra los negros. Lo que sí le preocupaba, y mucho, eran las supersticiones de los africanos frente a la enfermedad, pues estaba causando violaciones y violencia contra los niños. Su mayor propósito era informar a la gente de la verdad, asegurándoles que el SIDA no era una maldición de Dios, que hacer el amor con una virgen no curaba el SIDA, sino que debían ir a los hospitales para recibir un tratamiento adecuado. Desde 2007 sus actividades se enfocaron hacia la juventud, interactuando con movimientos y organizaciones juveniles, creando partidos verdes por todo el mundo. Casi 900.000 mujeres rurales colaboran con el Cinturón Verde y hasta el momento el movimiento ha plantado más de 47 millones de árboles en el continente africano. Los últimos esfuerzos de Wangari se volcaron en proteger la selva de la cuenca del Congo en África Central. El pasado domingo 25 de septiembre, como hemos dicho, tras varios meses luchando contra un cáncer de ovarios, moría en un hospital de Nairobi. Sería bueno que tomáramos buena nota de uno de los consejos que nos legó Mamá Árbol. Ella decía: lo que he aprendido con los años es que debemos ser pacientes, constantes y comprometidos. Lo digo por aquellos que no tienen paciencia en ver crecer los árboles que plantan. A todos ellos les recuerdo que los árboles que están cortando hoy no fueron plantados por ellos, sino por quienes les predecedieron. Por ello deben plantar árboles que beneficiarán a las comunidades del futuro. Todo lo que hagamos por reducir la tasa de deforestación y la creación de nuevos bosques ayudará a reducir las elevadas emisiones de carbono y el consiguiente freno en el cambio climático. Nuestro esfuerzo en el empeño, como decía Wangari, será nuestro regalo para un futuro mejor.
Faltan tan solo 10 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, tiempo para escucharos, para escuchar vuestros microrelatos que nos seguís enviando a rosa.vientos@onda0.es. El autor del que escuchamos esta noche es Juan Francisco Caturla, nos lo envió desde Rubia, en Barcelona. Se titula El extraño caso de Ulises Couto. La voz se la pone nuestra compañera Remedios Márquez.
Había sido un año de mucho trabajo en la oficina. Apenas había tenido tiempo para estar con su mujer y sus hijas, y empezaba a notar el efecto del estrés que lo convertía en un ser impaciente e irascible. Últimamente, Ulises se cuestionaba con relativa frecuencia el estilo de vida occidental consumista. ¿Por qué no podemos adoptar los fines de semana de 3 días? ¿Por qué no enfriamos un poco la economía mundial? ¿Para qué necesitamos tanto dinero y tantos bienes materiales? Necesitaba un respiro. Y por eso Ulises había decidido tomarse en serio las vacaciones. Soñaba con largos momentos de relax, reflexión interna y libertad a raudales junto al mar. Como muchas veces sucede, su mente había distorsionado la realidad, atribuyendo grandes expectativas a los días de asueto, que casi parecían destinados a convertirse en un periodo iniciático. Por fin llegó el 31 de julio y Ulises empezó a cargar el coche con las ilusiones a flor de piel. Al día siguiente saldrían de viaje para empezar una nueva vida, que solo fuera por unos días. El viaje fue muy tranquilo, hasta placentero. Nada que ver con las tradicionales operaciones salida, convertidas en una especie de vía crucis hasta el paraíso soñado a causa de los infernales atascos. La tenazante crisis económica en la que se encontraba sumido el país hacía ya bastantes meses que había dejado las carreteras medio vacías. Después de conducir, durante unas cuantas horas, llegaron a su destino. Un pueblo playero, en algún punto no muy lejos del Cabo Lanao. Como todavía quedaban unas cuantas horas de sol, entre todos decidieron que la mejor manera de quitarse el cansancio del viaje era darse un primer chapuzón en la playa sin entretenerse demasiado para poder estar a la hora de cenar en el hotel. Cogieron lo imprescindible y se dispusieron a bajar a la playa con cierta sensación de inseguridad, producto sin duda de la falta de costumbre. Todavía tenían que aclimatarse. Nada más pisar la arena de la playa, sobrecalentada por un sol de justicia que todavía lucía bastantes grados por encima del horizonte, Ulises sintió una fuerte sensación de irrealidad en la que el griterío de la gente pareció apagarse. La insolación era tan fuerte que hacía fácil suponer que no eran necesarios muchos minutos sin protección alguna para alcanzar un estado alterado de conciencia. Sin embargo, en aquella ocasión sintió ese típico sentimiento que siempre aparece en los instantes previos o inmediatamente posteriores al suceso de un hecho luctuoso. No le dio demasiada importancia y Ulises supuso que el estado de alerta, que solía ser su estado habitual, no había desaparecido todavía. Caminaron entre sombrillas, las niñas extasiadas por la visión del mar, hasta que encontraron algunos centímetros cuadrados sin conquistar de los que tomaron posesión. La mujer de Ulises le miraba de reojo porque lo notaba un poco raro. Una vez montado el campamento, Ulises fue el primero en romper esa sutil barrera que divide el cuerpo entre la introversión invernal y la desnudez estival. Es como una delgada película que nos hace reticentes al primer baño y que una vez rota nos permite entregarnos a la naturaleza y sentir que le pertenecemos.
Niñas, esperadme ahí afuera que voy a probar el agua, a ver si está buena.
Ulises Couto, comenzó a adentrarse en el Mediterráneo un 1 de agosto de 2011. Mientras encaraba las olas de costado, ofreciéndoles el hígado para evitar que le golpearan la barriga que se encontraba ocupada en la digestión. En un momento determinado, giró la cabeza hacia la orilla, donde vio expectante a sus dos hijas. Con el ánimo renovado, encaró de nuevo el rompeolas y lo superó, pasando a una zona más tranquila, donde las olas paseaban sin cabellera. Por fin se zambulló completamente, mientras un pensamiento extremadamente placentero recorría su columna vertebral. ¡Cuánto lo necesitaba! Emergió mirando hacia la costa y en la lejanía de la orilla vio por última vez a sus dos hijas, que no cabían en sí mismas por meterse en el agua. Él la saludó con el brazo y se dispuso a salir para hacer partícipe a toda la familia del disfrute marino. Sin embargo, un pensamiento egoísta atravesó fugazmente su mente. Venga, un poquito más hacia adentro y ahora mismo salgo. Comenzó a caminar mar adentro. Y al tiempo que sus pies se desprendían del suelo arenoso, empezó a sentir una extraña atracción por la inmensidad del mar, como icono sublime de la libertad que tanto ansiaba en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, algo empezó a susurrarle a los oídos, palabras dulces. Algo le alababa cariñosa y suavemente, mientras él seguía nadando hacia la inmensidad del seno líquido, que sentía como si fuera el vientre materno. Las niñas en la orilla presintieron que algo iba mal y corrieron asustadas a alentar a su madre, que hacía rato se tostaba al sol, vuelta y vuelta. La madre apenas fue capaz de vislumbrar la cabeza de su marido en la lejanía. Solo un instante antes de que el juego de vaivenes producido por el oleaje le ocultara para siempre la visión de su marido. En ese preciso instante, Ulises notó que algo tiraba de él suavemente hacia el fondo y que él, en lugar de sentir ahogo, sentía una dulce sensación de fusión con la naturaleza, como si pudiera respirar bajo el agua y su cuerpo se hiciera agua. Una lancha de salvamento partió veloz hacia la zona, pero no encontraron nada. Era imposible si se había ahogado. El cuerpo debía estar allí, tenía que estar allí. Los voluntarios de salvamento no se atrevían a volver a la orilla y decir que no lo habían encontrado. Era algo sin sentido. Sin embargo, la tardanza de estos y la llegada de una patrulla de la policía puso las cartas sobre la mesa. Allí no había ni rastro de Ulises Couto. Ulises Couto ya no pertenecía al mundo terrestre. Su cuerpo se había deshecho, transmutándose en forma de moléculas de agua, y su conciencia formaba parte ya de las profundidades marinas. Sin embargo, él no quiso abandonar a su familia y de vuelta a la ciudad donde residían, cuando su mujer y sus hijas contaban lo sucedido, se presentó delante de toda la familia en la lágrima que brotó de los ojos de su hija pequeña.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Dentro de unos minutos, la actualidad del mundo del cine. Nos visita José Manuel Escribano. Hablamos, entre otras cosas, de Larry Crowne, la película protagonizada por Julia Roberts y por Tom Hanks, y también de la cuarta película que ha dirigido Sofía Coppola San Ware. El mundo del cómic, a cargo de Raúl Sogún desde Salamanca, nos va a hablar de Tintín. Ha recibido una denuncia por racismo. Y en la agenda cultural, Martín Expósito conversa con la cantante, acaba de presentar su tercer trabajo, India Martínez. Pero antes de todo ello, viajamos una vez más al pasado.
Curiosidades del mundo antiguo.
Ignacio Monzón, muy buenas noches. Ignacio, hace 7 días hablábamos de lo que ocurrió hace 3.200 años, en el 1200 antes de Cristo. Vamos a continuar hablando un poquito de ese asunto. Nos queda hablar de los pueblos que se vieron afectados por eso que ocurrió. Pero vamos a recuperar un poquito qué fue lo que ocurrió entonces.
Sí, porque ya habíamos anunciado la semana anterior que más que una crisis, la llamada crisis de los pueblos del mar, había que calificarla como crisis del 1200. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sobre todo en el 19, que fue cuando se empezaron a identificar a esta serie de pueblos, de hecho los llamamos con esa denominación egipcia, los pueblos del mar, los pueblos del más allá, pues había quedado la cosa como muy peliculera, una serie de gentes no muy bien conocidas, no muy bien identificadas, habían ocasionado el colapso de Micenas, del imperio de los hititas, habían destruido Ugarit. Eso suena un poquito difícil de creer teniendo en cuenta el altísimo nivel de desarrollo de esas civilizaciones. Uh-huh. Ya a lo largo del siglo XX se empezaron a barajar otras hipótesis. Carpenter en el año 66 habló de toda una serie de causas climáticas, medioambientales.
Un conjunto de causas, en definitiva, fue lo que provocó eso, no solamente una razón, ¿no?
Exacto, y de hecho los pueblos del mar, que son unos agentes que sí existieron y como digo, están identificados, mejor o peor, fueron más bien una consecuencia. Uh-huh. Que a su vez agravaron.
No fueron los, entre comillas, los destructores de aquella situación que vivían las diferentes civilizaciones.
Para nada, eso es como cuando se nos decía en el colegio, los bárbaros acabaron con Roma. No,
los bárbaros llegaron porque Roma había acabado.
Exacto, cosa así, o los vikingos, por ejemplo. Uh-huh. Cuando hay hambre, pues claro, tú invades siempre al vecino, si el vecino es fuerte te rechaza, pero en el mismo instante en el que el vecino empieza a ser un poquito débil, pues qué pasa, que ya no te puede detener. Y probablemente muchos de estos pueblos del mar estaban dentro de esos grandes estados y simplemente fue una rebelión en algunos de esos casos.
Vamos a hablar sobre alguno de esos pueblos de mar, ¿vale? Si te parece. Y podemos mencionar, ¿hay cuántos son?
Pues son bastantes. Es que el problema está en que nosotros nos basamos sobre todo en fuentes egipcias. Uh-huh. De dos momentos muy claros, que son los reinados de Merneptah. La gente no lo reconocerá, pero es uno de los 100 hijos que tuvo Ramsés II, que ese también era un pieza de cuidado, y Ramsés III, pero ya de la vigésima dinastía. Estos dos faraones tuvieron que enfrentarse a una serie de oleadas de pueblos a los que tuvieron que derrotar y que ellos contabilizaron y enumeraron en una serie de inscripciones y de textos conmemorativos, uh-huh, tanto en Karnak como en Medinet Abu. No siempre coinciden. Pero realmente estaríamos hablando de, yo creo que más de una docena. Uh-huh. No nos puede salir en total. Pasa que hay algunos que son especialmente llamativos o especialmente atractivos.
Por ejemplo, los Serdén.
Los Serdén aparecen en el complejo de Karnak, básicamente porque, como algunos de estos pueblos, no todos, a los faraones les llama la atención, por una simple cuestión. Básicamente porque cuando ellos derrotan a esos miles de enemigos, necesitan una manera de contarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué manera mejor de contarlos que cortarles una parte del cuerpo, ¿no?
¿Cuál?
Por ejemplo, la nariz, ¿no? Como tenemos solamente tenemos una nariz, tú amontonas narices y lo cuentas. En este caso, los egipcios lo que cortan son penes. Uh-huh. Son como Lorena Bobbitt de la antigüedad. Pero tiene una razón, porque algunos de esos pueblos sí están circuncidados y otros no. Ajá. Esto parece un detalle nimio, pero realmente no lo es. Casi todos los pueblos semitas y no semitas, incluso los egipcios no son semitas, aunque tengan elementos comunes, se circuncidaban. Uh-huh. Entonces, lo que los egipcios no entienden es cómo esta gente no está circuncidada. ¿De dónde son? Son prácticamente, entre comillas, extraterrestres. Los Serdén tienen una complicación, y es que en la isla de Cerdeña, hace ya, yo creo que fue a finales del siglo XVIII, se encontró una estela, que es la llamada Estela de Nora, fechada en el siglo IX, es una estela fenicia, donde este pueblo, los fenicios, hablan de un pueblo llamado Sardana.
Ajá.
Que serían los sardos, que son los habitantes antiguos de Cerdeña. Por una serie de comparaciones filológicas, Serden, Sardana, de hecho, todas las consonantes son las mismas.
Uh-huh.
Si nos fijamos, Serden, Sardana, son las mismas consonantes, S-H-R-D-N.
Uh-huh.
Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Que son los sardos los que asolan Egipto, que hay un pueblo misterioso que es el de los Sardan, que es rechazado por los egipcios y llega a Cerdeña. Por eso digo que tiene bastantes limitaciones y bastante peligro. Además, los egipcios, como son muy detallistas, los representan con cascos con unos cuernecitos.
Ajá.
Que es un tipo de armamento defensivo que aparece, por ejemplo, en el Cáucaso, en los Balcanes. Yo, precisamente, preparando este tema, me acordaba de un documento, un resto arqueológico excepcional, que es el vaso de los guerreros de Micenas. Es una gran crátera micénica y aparecen una serie de guerreros con unos cascos con cuerno. Con lo cual, nos está diciendo que eran micénicos los que atacan. Digamos que el problema de estudiar los pueblos del mar es que uno se va rompiendo la cabeza porque cada idea es más sugerente que la anterior.
Mm-hmm.
Y la verdad es que los Serden, como digo, son todavía un auténtico misterio, porque es que incluso no eran desconocidos por los egipcios. Los egipcios los habían usado como mercenarios anteriormente.
Mm-hmm. Otro pueblo son los Terés.
Los Terés, esto ya, digamos, rizan el rizo. Esto ya es exagerado. Los Terés, para los egipcios, son los son enemigos. Para los hititas no. Para los hititas sí les habían usado como fuerza de combate, llamándolos Tursa. Por tanto, probablemente venían de la órbita de Anatolia. Eran gente de la Troade. Los Terés eran gente, como diría Heródoto, los hijos y seguidores de Tirseno. Los Tirsenos, pues seguramente los oyentes no lo reconozcan, pero son el pueblo que emigró de Anatolia a Italia y nosotros conocemos con el nombre de Etruscos.
Uh-huh.
Por lo tanto, nos están hablando de que ya los etruscos estaban dándose de palos contra los egipcios. Hay incluso teorías más rocambolescas que hablan de que hay un parecido lingüístico clarísimo, yo no lo veo tan claro, entre Terés, el pueblo de los Terés, y Tartesos.
Ajá.
Por lo tanto, habrían llegado hasta la península ibérica, o es que de la península ibérica se habría atacado a Egipto. Por eso digo, la cosa se va complicando de una manera un poco radical.
Da un poco la sensación, por lo que nos cuentas, que hasta el 1200 había unos pueblos.
Uh-huh.
Aparecieron luego, sobre todo a partir de la fundación de Roma, pero medio milenio después, y entre medio están estos, ¿no? Que son un poquito el punto de inflexión, los que marcan el tránsito, son los que representan, sí, la transición entre esos dos momentos importantes de la historia de las civilizaciones.
Claro, ya lo veíamos la semana anterior. Jaime Alvar, por ejemplo, recordaba que este es el momento de paso de la edad del bronce, uh-huh, a la edad del hierro. Es un momento de crisis. La crisis simplemente significa cambio. Lo que pasa es que los cambios muchas veces son difíciles. El problema aquí es que los egipcios identifican a una serie de pueblos, pero claro, les dan unos nombres descriptivos, según su propia lengua, o simplemente adaptan al egipcio el nombre que ellos escuchan. Por tanto, pues eso es como cuando escuchamos a una persona hablar inglés y no tiene ni idea, pues parece que está hablando cualquier cosa menos inglés.
Uh-huh.
Entonces, están hablando de gente conocida. Tenemos los Pelesset, por ejemplo, los Pelesset, que también eran...
Son un poquito el pueblo que nos queda, por mencionar, ¿no? Entre los destacados.
Entre los más destacados. Sí, este ha sido quizá más identificado porque se cree que con bastante seguridad se podría identificar con el de los filisteos, que aparecen en la Biblia. Pero es que los egipcios dicen algo más. Es que dicen de dónde provienen. Lo que pasa es que, claro, lo dicen en su lengua. Dicen, vienen del país de Kaftor. Y el problema es que no tenemos ni idea de dónde está Kaftor.
¿Hipótesis?
Creta.
Uh-huh.
Se parece muchísimo el nombre, pero es que además Creta era un lugar de grandes marinos, un lugar de grandes comerciantes, y era un lugar de una enorme civilización, de una civilización muy desarrollada, que era la minoica, que había sido dominada por los micénicos, que eran grandes guerreros, y por tanto, logísticamente hablando, tendría, entre comillas, bastante sentido. Fueron rechazados por los egipcios y acabaron en la zona sur, la costa sur, al sur de Siria. Es decir, los Pelesset acabaron en Palestina, dándole de hecho su nombre. Por eso probablemente es el pueblo del mar más fiable y del que tenemos más datos.
Ignacio Monzón, gracias a ti hemos recuperado ese momento de la historia, ese tránsito, ¿verdad?
Ese tránsito y ese misterio que todavía permanece.
Durante estas dos últimas semanas, y quedan muchísimas cosas, por supuesto, de hablar contigo, estas curiosidades del mundo antiguo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Bruno.
La rosa de los vientos en Onda Cero.
Come on, baby, move yourself.
Esto es la agenda cultural, Martín Espósito.
Sí, y tenemos un imprevisto.
¿Cuál?
Una sorpresa de última hora. Pues resulta que íbamos a hablar con India Martínez, pero no ha podido acercarse a los estudios de Onda Cero, así que creo que nos vamos a quedar con las ganas de conocer qué relación tiene India con el número 13. Pero bueno, a ver cómo salimos del atolladero, ¿eh? La verdad es que esto lo he pensado hace un ratito, he tirado de agenda y he logrado que venga una pareja especial. Hablé con ella y ella me dijo, bueno, si no voy,
¿has conseguido
si voy
una
tengo que ir,
¿no?,
acompañada, claro. Pero me ha dicho que tenía que venir acompañada porque sola no quería venir. Claro, Sebastián de los Reyes, estamos un poco lejos, es de noche, en fin. El caso es que no he logrado hablar con India, pero hemos logrado hablar con, oh, menudo, Shakira.
Bueno, pues estos son...
Sí, sí, Shakira, mira.
Estoy loca con mis tigres, loca, loca, loca. Estoy loca con mis tigres, loca, loca, loca.
Bueno, sí, yo soy Piqué, ¿no? Y entonces estoy aquí con mi novia, encantado, hombre. Venía a hablar de fútbol, pero me ha venido mi novia cantando. Madre muy pesada, muy pesada.
¡Qué sorpresa!
No soy Shakira, lo siento mucho, no soy Shakira.
Iba a hablar con India, iba a hablar con Ricky. Y no, me he encontrado aquí con dos artistas. Menudo, esto. Oye, lo de Shakira India es por aquello de la danza del vientre, que también
sí,
me das
claro.
Un poco, ¿no? Eso.
Sí, un poquito.
Y a la capoeira mucho. También.
También. De todo un poco.
¿Y no te sumas tú, Ricky?
Yo, es que a mí mi madre no me deja hacer ejercicio. A mí mi madre, hijo, no doble la espalda, tú estás ahí con la guitarrita, hijo, tú déjate.
Llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba, y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo, y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, levanto un castillo de ilusiones y sueños con mi mano sola en mi silencio y volar y acariciar el cielo con mi mano y olvidar mi dolor.
Pues aquí está Vencer al Amor, el sencillo presentación del nuevo álbum en directo en el estudio.
Un millón de personas han visto en el vídeo en YouTube.
Sí.
Necesitazo
disparado. Desde luego, desde luego. Vencer al amor. Nosotros vencemos las distancias de Madrid a Salamanca por teléfono, ¿no?
Raúl.
Buenas noches.
Llega el sonido un poquito tarde.
Hola, buenas noches.
¿Os llega tarde?
No, que es que ha sonado bajito, pero luego enseguida se te ha escuchado perfectamente.
Y eso que bajito, no hablo precisamente. Pero...
Súbete a la banqueta.
Yo me estoy quedando alucinada con el dato que aporta Martín, que esta chica, que tiene un nombre estupendo, y además la pega fenomenal y canta muy bien, que su madre pues tuvo la idea de ponerla Jennifer Jessica.
Sí, dice, se quedó a gusto. Mi madre, es lo que va a decir esta semana en un encuentro digital en El Mundo. Sí, sí, su nombre es Jennifer Jessica. Su nombre se lo puso el primer manager que tuvo con el primer trabajo.
Así que sería JJ Martínez.
Uh-huh. Efectivamente, JJ Martínez. Bueno.
Imagínate que se echa de novio a Kevin Costner de Jesús, que había por ahí.
Pues al tío que tengan lo llamarán Pepe, Paco, lo normal.
Pues sí, seguro.
Es que con esto los nombres, yo es que teniendo el mío, que yo arreglo, siendo Raúl Jesús, tampoco es que estamos ahí.
Vale, vale, pues no hablemos más.
No hablemos más y escuchemos a India, porque es sonido de estudio. Está cantando en directo en La Rosa de los Vientos. La ilusión sobre esta extraordinaria interpretación de India Martínez aquí en los estudios de Onda Cero, con su voz en absoluto directo. Raúl, cuéntanos alguna noticia que nos ha dejado un poco impactados. Denuncian a Tintín por racismo.
Sí, ya es la tercera vez que lo intentan. Esta vez un congoleño ha llevado a la editorial Molinsar a juicio, ha empezado hoy, esta mañana, y bueno, pues denuncia al reportero por racista. Realmente es una noticia que supongo que viene dada por el tema de la película, intentar tener algo de notoriedad y sacar algo de dinero. Lo que pasa es que intentar juzgar después de tantos años, 75, 80 años, un álbum por cómo se hizo y sin tener en cuenta el momento histórico que se vivía por aquel entonces, me parece un poco exagerado. También lo comentábamos que a raíz de esta noticia, el hecho como si ahora mismo los italianos denuncian a Asterix y Obelix porque es que ponen a los romanos mal. Realmente estamos en un momento en el que denuncia que es gratis, ¿no? Y es una cosa que, bueno, en algún momento alguien tiene que parar y intentar no dar en los juzgados pasó a cosas como estas, porque si no, ahora mismo no vamos a poder casi ni decir esta boca es mía, sin que tengamos un abogado detrás diciendo, sí, puedes decirlo. Y es complicado. Uh-huh.
Pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta India Martínez junto a Ricky Rivera, el gran responsable del éxito de India, podemos decirlo así, productor responsable de las letras, junto a David Santi Esteban, de este fenómeno que es India Martínez.
¿Sabes? Ya tenía unos 17, 18 años y hablamos por teléfono y le dije al manager, tío, esta niña, tío, tiene un talentazo. Uh-huh. Y ya hicimos el primer disco con José María Cortina, uh-huh, el segundo con
Azulejos de Lunares.
El primer disco, eso es, uh-huh, y ya el segundo Despertar, y ya está este, que ya he podido ser productor yo junto, uh-huh, con
David Santi Esteban.
Que de una manera o de otra siempre ha estado tanto en las composiciones como en los arreglos, claro, y en la producción, ¿no? De un, uh-huh, como adjunto.
Llevamos tocando juntos 8 años y somos ya como muy antiguos, antiguísimos.
O sea, que sientes muy tuyo a esa nominación Grammy.
Sí, sí, hombre, bueno.
También fuimos allí, ¿no?
Me fui a Las Vegas, me fuimos, claro, a Las Vegas, ahí había que estar, tío.
Porque, o sea, una de las nominaciones era precisamente los arreglos, ¿no? Ay, o era, no, o la ingeniería.
Boris Alarcón, por, ajá, la ingeniería, pues, técnico de sonido. Y al artista Nobel, o sea, un premio, una, sí, nominación, sí, brutal.
¿No? Sí, ¿lo recuerdas aquello, no?
Sí, lo recordamos, sí. La verdad que fue aquello, uh-huh, fue increíble, el sitio enorme, muchísimos artistas, ¿sabes? De talla de Alejandro Sanz o Alicia Keys, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo, y allí la verdad es que flipamos como niños chicos.
Allí flipamos porque fue solo llegar, y entonces ella ya, claro, la conocían por la nominación y todo eso, pero como no vino nadie de Warner con nosotros, pues fuimos allí, y ahora yo vi que todo el mundo hacía tele, que todo el mundo iba con cada artista con 4 o 5, uh-huh, y allí que me tiro yo con mi English very de la viña, uh-huh, de Cádiz, y le dije, y digo, tío, y un poco así, aquí, ¿no? Un poco inglés, algo. Digo, tío, y mira que tenemos aquí a India, y lleva con un traje tal de Aurora, uh-huh, Gaviño, que tenemos a India, que es la nominada. Ah, entonces ya se dieron cuenta, ¿sabes? Que la nominada, y la pasaron por el, uh-huh, no el fotocur, pero el fotocur sí lo hiciste perfecto, pero, uh-huh, hizo como 15 teles, tío, entrevistas, y no, ay, allí estábamos,
de
la gente de prensa de la bahía, ¿entiendes? No, de la bahía.
Sí, y bueno, madre, la verdad que...
Voy a contratarle yo también.
Sí, ¿ha visto?
Yo simplemente acompaño y ayudo lo que haga falta.
Como qué nosotros buena íbamos autoconvencidos de que allí no nos iban a conocer apenas, ni ¿sabes? Pues fue todo lo contrario.
Fíjate, del Veo Veo con Teresa Raval a...
Qué arte.
A los Grammy.
La verdad
estuviste
que...
con Teresa Raval, ¿no?
Sí,
participaste
sí.
en una edición.
Sí, sí, soy niña de Veo Veo.
¿Dónde vas, Manuela? Tus amores de acuarela se amontonan junto a la desilusión.
Pues sí, yo también puedo contar que participé, no en uno, sino en dos programas con Teresa Raval. No era Veo Veo, era Se Busca una Estrella en Antena 3, los comienzos de Antena 3.
Y ganó.
Hay una fábrica que había aquí
no,
muy cerquita.
Y no te encontraron.
Y había el plató.
No encontraron la estrella.
No, encontraron a un estrellado.
No, lo que pasa es que dijeron, no, este chico vale para otra cosa, vale para comunicador.
Claro. Sí. Bueno, pues nada, ya nos han contado la anécdota esa de cómo se fueron a la gala de premios Grammy, ellos solos, sin nadie de la discográfica. No sé si por eso han dejado Warner y continúan la carrera en la actualidad con Sony. Casi en un encuentro fortuito, directivos de Sony en España escucharon las grabaciones que casualmente llevaba a India. ¿Les gustó el proyecto? Apuestan por el flamenco, con muchos guiños de fusión, eso sí.
La salud del flamenco está muy, muy, muy bien. El flamenco como arte, como cante, como guitarra, está muy vivo porque ya de por sí es un arte vivo. Arte en movimiento, o sea, el flamenco es un arte en movimiento que está dentro de todos sus palos, toda su trascendencia está en constante, que cada artista imprime su carácter, uno da su detalle de una forma, su cante de otra forma y así se va creando un lenguaje que no para.
El disco, ¿tenemos en el disco flamenco puro?
Hay cosas.
Sí, al menos no hay un cante completo que sea todo puro porque siempre... añadimos nuestra personalidad y nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y de darle vida también a la misma vez, ¿no? Para que sea también más cercano a otras personas que no tienen el flamenco tan a mano. Pero sí hacemos muchos guiños. De hecho hay unas alegrías, por ejemplo, muy flamenca. Y me pasa que después se me va un poco así y canto de repente en hindú.
Pues en vez de hacer la letra típica de Akai no le llama Akai, le llama relicario, lo que fuera, pues hace lo mismo pero en hindú. Y entonces nos quedamos así y dijimos, pues vale, pues
claro, casi con la misma melodía, pero cantado en hindú.
Después de escuchar Manuela, ahora toca Voces del Viento, que escuchamos uno de los temas incluidos en este tercer disco que lleva por título 13 Verdades. En CD, 13 temas, en digital, 13 más 1. Un número, como decíamos al comienzo, un número que se repite, el 13, en varias ocasiones en la vida de India Martínez, que nos lo explique ella. Bueno, hay un
13
acústico.
Verdades, ya hemos cambiado
13
de...
más 1, ¿no? En Spotify hay sí. una versión acústica.
Serían 13 más 1, ahora son 14 en el claro. iTunes también.
Sí, esa pertenece a la maqueta.
Es una maqueta, una maqueta.
Sí. Es un regalito para que la gente que lo compra a través de internet, pues ya que no puede ver físicamente las fotos y las letras, ¿no? escritas, pues que por lo menos tenga también otra cosa, ¿no? especial, otro aliciente.
¿Y por qué 13? El 13 tiene algo.
Tiene algo que ver.
Que ver con tu vida.
Sí, bueno, yo nací
un
día 13.
¿Qué le pasa al 13 en tu vida?
Yo nací un día 13 y después que últimamente pues coinciden muchísimas cosas.
Empezamos la entrevista, hay 13.
Sí, y no solo esta, sino todas las que hago, sí. muchísimos detalles.
Se ha publicado un microsite en una página web, un diario online y justo la noticia que está encima lleva el titular, el número 13.
Sí, también. Me persigue bastante y todo fue a raíz de cuando, bueno... Desde cuando quedé con la gente de la discográfica, pues la primera reunión fue día 13, además fue en mi cumpleaños.
Y dijiste, lo viste
ahí,
claro.
Sí, ahí empezó y después en el viaje que hice a Argentina con la gente de la película documental de En busca del sonido del viento, que iba en el asiento 13D, después cuando empecé a dibujar a la gente que viene conmigo, ¿no? Porque las ilustraciones del libro son mías. Justo me di cuenta que ya era día 13 cuando puse la fecha Después empezamos a rodar el día 3, así, así te puedo contar.
Ten cuidado, Ricky.
No, no, yo ya...
Escalera, gato.
No, yo me lo voy a tatuar, ¿sabes? Te digo, el número 13, pa, o si no puedes, con él, únete a él, ¿sabes? Te digo, sí, me lo tatuo y ya...
Son 13 canciones porque ya no podíamos descartar ninguna tampoco.
13 músicos los que llevaréis en directo.
No da lo que iba a costar eso, si iba a costar dinero, 13 músicos, compadre.
Los dolores de la Lola.
Trece temas, por tanto, Manuela, que me gusta, Nombres, que es una denuncia del maltrato de género, 90 minutos y el sencillo Vencer al Amor que hemos escuchado y que, como decía Bruno, en los primeros días publicado en YouTube alcanzó las 600.000 visitas, en muy poquito tiempo. La gente estaba ávida por conocer cómo sonaba y qué contaban las letras nuevas de India Martínez.
Pues la mayoría de las canciones las ha compuesto Ricky Rivera con David Santisteban.
Hay amor, hay desamor, hay denuncia, ¿no? Hay un tema sobre los malos tratos.
En su bienvenido, bueno, hay que decir que ella también ha compuesto Sueño con la marea y Qué más da, en dos temas. Y el tema ese de su bienvenido que se llama Nombre es espectacular. El arreglo de Alex Romero, que es el arreglo melancólico junto con la letra hiperrealista y el violín de Faisal.
Que llora prácticamente.
Ese tema es
delicioso.
Precioso. Sí. Precioso. Es una lástima que tengamos que cantar cosas así. Ya. Pero bueno, ya que uno tiene un pequeño huequito ahí, ¿no? En este mundillo y un pequeño escaparate, pues por lo menos para aprovecharlo para reivindicar este tipo de cosas.
Se marchitan hortensias, azucenas y rosas, sin consuelo haber nacido mujer del vientre de otra mujer.
Pues aquí la genial India Martínez y un servidor, mandamos un saludo a todos los del programa La Rosa de los Vientos, que aunque es un poquito tarde, cafelito por delante, disfrutemos todos juntos.
Un besito y encantada, y las veces contás conmigo para lo que haga falta.
Escuchamos un segundo tema en directo, Nimak, en árabe, India Martínez.
El vinco, amarinto, wedinia denin hau, wani habibi al esenah luf jamin. Nair halsau, denisau, mafi hafrau lanau, hinimak nazini khalleilil ghazin. إلي أنا شو بيمنك بعد العمر كله معك شوق وحنين هيني معك هيني معك إلي أنا شو بيمنك بعد العمر كله معك شوق وحنين al viento irá siguiendo contigo y tu recuerdo te llevaría el corazón de mi arte.
Raúl Sobun, ¿sigues ahí?
Ya estamos disfrutando muchísimo de la música que nos ha traído Martín.
Bueno, pues entonces después hablamos.
Es Raúl.
Escuchamos un poquito más, venga.
Sí, un poquito más.
Y no me sueltes de tu mano todavía, que nunca es tarde si el amor aún sigue ahí. Me quedará tu corazón para seguir.
Bueno, pues de Córdoba nos vamos a Salamanca, Raúl. Y hablamos, ya nos has contado algo sobre Tintín, que es protagonista durante todo este año. Llega a la gran pantalla dentro de muy poquito y evidentemente van a ocurrir muchas cosas y nuevamente nos vamos a hacer las mismas preguntas de siempre. ¿Era Tintín racista cuando estaba en el Congo? o es homosexual, no es homosexual, es asexual, no es asexual. O sea, las tonterías de siempre con Tintín, ¿no?
Sí, básicamente sí. Esto es, suele decir que cuanto más cambian las cosas, más iguales son. Y con Tintín ocurre un poquito eso, ¿no? Que la gente busca tres pies al gato. Un poquito es lo de Epi Blas, ¿no? Que tuvieron que sacar un comunicado diciendo Epi Blas son marionetas. O sea, no tienen sexo, son marionetas. Pues aquí no deja de ser un personaje aventurero que, recordemos, tiene novia y aparecen dos viñetas. Esto es como el jueguecito, que las busquen. y lo del tema del racismo es igual que si apoya, pues como comentábamos antes, si nos quejamos de Asterix o nos quejamos de que un superhéroe sea de una tendencia o de otra. Realmente es una, creo que es una manera de tener cierta notoriedad y de buscar un dinero fácil, porque supongo que la productora, o sea, pensarán que la productora llegará, dará el dinero correspondiente para callar y terminar en el juicio. Lo que pasa es que Moulinsart, hay que recordar que tiene los derechos de Tintín y es muy estricta con todo lo que se hace, todo lo que se toca y el dinero que sale de ella, ¿no? Incluso Steven Spielberg ha tenido que pedir permiso para cambiar según qué cosas en la adaptación y que se lo aceptaran.
Y hablamos también de la próxima cita que tenéis de todos los aficionados al mundo del cómic y de la fantasía en Madrid.
Exactamente, la Sci-Fi-Com en Madrid. Queremos dar la web, la sci-fi-com.es, porque realmente vamos a tener la oportunidad de ver algo que normalmente en España cuesta mucho ver, que son colecciones completas, ejemplo de La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, los Transformers, del cual yo me reconozco muy devoto, y no solo son sesiones de firmas de autores de cómics, sino que esta vez tenemos al diseñador de un personaje tan importante como Jabba el Hutt, al actor que dio vida a Boba Fett, y a un gremio que hay que reconocerle toda la labor que está haciendo y que nos hace disfrutar cada semana, cada vez que lo vemos en series, y que en el fondo cada vez se le están dando más palos y hay que reconocerles más su trabajo, que son los actores de doblaje. En esta Sci-Fi-Com va a estar la voz de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, la voz de Stewie de Padre de Familia, tan característica, tan curiosa, y la voz de Willow de Buffy, ¿no? Que muchas veces sí, igual que no solo es Ramón Langa, ¿no? con la voz de Willis, por ejemplo, similares, ¿no? O Constantino Romero con Vader, ¿no? Cercano también a Star Wars, sino que, bueno, pues todas las series que nos gustan y que vemos en televisión tienen ese trabajo detrás y hay que reconocer a todos esos actores el trabajo que tienen. Y a mayores, además, ir preparando un poquito tarjetas y ahorros, porque va a haber una subasta cuyos beneficios van a aldeas infantiles de elementos de coleccionista, tanto de Star Wars como de Indiana Jones y similares. Y bueno, pues alguna pieza siempre cae.
¿En qué estás pensando?
Pues sinceramente, haciendo el chiste fácil, en una de las exhibiciones que hay, que es del látigo de Indiana Jones, que se va a subastar uno, y bueno, pues si se subasta va a estar bastante bien, ¿eh?
Él se está preparando para la premier que van a tener en Salamanca dentro de nada.
Sí, sí, porque bueno, la semana que viene también tenemos evento comiquero por antonomasia. Se estrena por fin, que parecía que no iba a llegar nunca, el Capitán Trueno. Y bueno, pues entonces según Salamanca, junto con los cines Van Dyck y con el director y el elenco de película, vamos a montar y recuperar algo que hacía mucho tiempo que no se hacía, que recuperar el kiosquillo de tebeos de toda la vida, donde podías ir a alquilar tebeos, podías ir a cambiar tebeos. Y bueno, vamos a tener originales. Manuel García nos ha hecho un póster de reclutamiento muy chulo del Capitán Trueno de Necesita. Y bueno, pues durante toda la semana y en especial el sábado que viene, con el estreno de la película, vamos a tener actividades, juegos, sorteos, sobre todo poder leer, porque curiosamente es un personaje que no simplemente es de gente joven, sino al revés, ¿no? Abuelos y padres se van a acercar con la gente más joven a explicarle lo que era un tebeo de aventuras puro y blanquito, que bien, que mucha gente va a buscar, como comentabas al principio, muchas otras tendencias de, fíjate que es que era cercano a... No, eran aventuras que a día de hoy quizás se vean un poquito con otro sentido, y hay que buscar simplemente la diversión, el disfrutar de un personaje y que, bueno, pues estaba muy bien conseguido, muy bien logrado, para poder entretener a los chavales de la época, ¿no? Y que, bueno, pues a ver qué tal lo han sacado en cine.
Desde Sogún, Salamanca, Raúl Sogún, muchísimas gracias, una madrugada más.
Un abrazo.
Chao. Otro.
Chao.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Thank you. El callejón del escribano.
El cine tiene nombre, La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Y el cine crea parejas.
Sí.
Desde luego. Y esta promete dar mucho que hablar, evidentemente.
Sí, ya es la segunda vez que se encuentran. Debe ser que la primera les gustó, en aquella mesa de la guerra.
Y... sobre todo a Tom Hanks.
Sí, sobre todo a Tom Hanks. Así es que se ha empeñado en repetir, repite con protagonista y repite con guionista también, ni a bardarlos, de manera que se ve que es un hombre fiel.
Y el título de la película que traemos a nuestra portada es Larry Crown.
Larry Crown, vaya a la sala de descanso.
¿Larry Crown a la sala de descanso?
¿Es el día del empleado del mes? ¿Cuántas veces van ya?
Ah, no lo diré. 9. ¡Larry Crown encubierta!
Crown, vamos a tener que separarnos.
Eso suena a despedida. Dicen que es porque no tengo estudios superiores.
Adquiere conocimientos y serás insustituible.
¿Este cacharro funciona? ¿A cuánto puede ir? ¡Larry!
¿No nos hemos visto en el aparcamiento? ¿Eres expoli?
¿Por qué crees eso?
¿Solo estos? 9.
Disculpad, el estado exige un mínimo de 10 estudiantes, así que debo suspender la clase. Gracias.
¿Es la clase de oratoria 217?
Cada uno de vosotros expondrá cómo hace algo que ya sabe hacer.
Corrijas.
Ya lo saben hacer, desde luego.
Pues sí.
Porque Fine tienen algo a sus espaldas, ya los dos protagonistas.
Ya lo creo que sí. Bueno, aquí el bueno de Tom Hanks, que dirige la película también, no lo olvidemos. Bueno, se ha rejuvenecido un poquito, se ha tenido el pelo, en fin, está un poquito curioso. Al comienzo es un hombre dedicado a su empresa, a su trabajo, y cuando piensa que le van a elegir empleado del mes o que le van a ascender de categoría, lo que pasa es que le ponen en la calle, pues por esto de la crisis, y porque, como él dice, no tiene estudios superiores. Total, a cambiar de vida, a ponerse a buscar trabajo, a irse a la universidad para mayores a estudiar y a comprarse una scooter para llevar a Julia Roberts detrás, que es una cosa que naturalmente a todos nos gustaría. Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, que es esta chica negrita que es lo más mono de la película, en una película que es muy mona toda ella, ¿eh? Sí. De manera que para quien quiera pasar un ratito pues divertido, gracioso, sin pretensiones, esta es la recomendación.
La Recrown en nuestra portada con Julia Roberts y con Tom Hanks. Vamos con la actualidad. O hay cine o hay trajes, ¿verdad?
Pinta de eso tiene, es curioso, sí.
Los recortes que llegan también al mundo
del cine. Los recortes al mundo del cine, sí. Algún festival de verdadero prestigio y de trayectoria importante, como la Mostra Valenciana, iba el año que viene por su edición número 33, no va a haber edición 33 y seguramente no va a haber ninguna más porque la Mostra se ha suspendido. Ajustes necesarios por la situación económica, dice la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La verdad es que hay un gran lío formado, ya lo había un poco con este Festival de Valencia. Se había especializado ahora en cine de aventuras. El presupuesto no crecía, le cuesta al ayuntamiento, le ha costado pues un poco más de 1,5 millones de euros, que tampoco es mucho para un festival de la categoría y de la tradición de la Mostra Valenciana. El último director, Salomón Castiel, el que fuera también director del Festival de Málaga, dice que llevaba ya trabajando unos cuantos meses sin cobrar. En fin, pues será verdad si lo dice él. Lo cierto es que esto se acaba, y no solo se acaba la Mostra de Valencia, parece que ya no hay el Animadrid, el festival de animación que se celebraba en Pozuelo, localidad aquí cercana a Madrid, uno de los festivales de animación con más tradición y también con más importancia, más de una docena ya de ediciones. El Festival de Gijón peligra. Los festivales de Sevilla, que es el inminente, y de Málaga también tienen muchos problemas económicos, muchos y muy serios problemas económicos. La verdad es que la cosa está muy mal. En España, ya lo contamos una vez, hay cerca de 400 festivales de cine, entre festivales, semanas, acontecimientos de esta índole y tal. Es verdad que son muchísimos festivales, pero también es verdad que los grandes, los consolidados, los que llevan nada menos que 30 años celebrando en una ciudad como Valencia el acontecimiento del cine, hombre, hay que cuidarlos un poquito más, creo yo.
Y no solamente recortes o no solamente festivales y actividades de cine que dejan de hacerse en Valencia, también en Madrid.
Exactamente.
Todo está afectado.
Todo, como decíamos, de norte a sur, desde Gijón a Málaga, todo está en peligro. Hombre, yo creo que Sevilla y Málaga van a salir adelante. Por supuesto, también las Seminci, Sitges, esos festivales tendrán recortes, como lo ha tenido San Sebastián, claro, no cabe duda, ¿no? Pero yo creo que, hombre, saldrán adelante. Málaga el año pasado tuvo problemas económicos y de gestión muy serios. Vamos a ver, es el Festival de Cine Español, eso hay que conservarlo.
Jessica Chastain.
Pues sí,
la chica del año.
La chica del año. Llevo ya 15 días predicándolo.
Años, ¿no?
Y todos los premios y todas las películas. Tienen cartelera ahora mismo La Deuda y El Árbol de la Vida. Y además va a rodar Mamá, la película del argentino Andrés Muschietti, una película de terror que antes fue un cortometraje del mismo director, y la próxima de Joseph Kosinski, el director de Tron, del último Tron, con Tom Cruise, nada menos, de coprotagonista. Es una historia de ciencia ficción que produce Universal. Se va a llamar por fin Horizons, no Oblivion, como era el primer título, y cuenta una historia en la que la humanidad vive en el aire. Y no lo digo como metáfora, es que la superficie de la Tierra ha quedado ya totalmente inservible y todas las personas viven pues colgados en globos, en aviones y yendo de acá para allá. Es una historia de amor y celos, dice Universal. Habrá que ver a Jessica con Tom Cruise. La verdad es que Jessica Chastain tiene pendientes el estreno de Wild Salomé, la película de Al Pacino, Criadas y señoras, que será el bombazo de estos próximos meses, El Coriolanus de Ralph Fiennes, Texas Killing Fields, Take Shelter, The Whitest County in the World, que está terminando de rodar, y además la nueva de Terrence Malick, todavía sin título, en la que hace compañía a Javier Bardem, nada menos. De manera que si esto es no es una agenda de trabajo completita, pues que venga Willy Wilder y lo vea.
Y luego ya, por fin, la Academia ha dictado sentencia sobre cuál es la película española que acudirá a los Oscars. Pues, todos pensábamos que había una que encajaba perfectamente en lo que en Estados Unidos pueden querer.
Sí,
luego había un hombre, que era el del director Almodóvar, que encajaba perfectamente en la gala de los Oscars. Pues no, ni una ni la otra, ¿no? Sorprendente. Pues,
sí, sorprendente, y yo creo que además es una decisión malintencionada. Vamos a ver, Pan Negro es una estupenda película.
Una cosa no tiene que ver
con la otra, pero yo creo que estamos un poquito hartos de que esta película se lo lleve todo. Es que además es una película de 2010. Creo que los propios estatutos, la ordenanza de la Academia que selecciona las películas para Oscar, habla de las películas estrenadas en el año en curso, de manera que es una película en principio inválida y que además lo ha ganado todo ya. No va La piel que habito, no va La voz dormida, va Pan negro, la película de Villalonga, y va a tener dura competencia, porque allí estará en esta primera preselección. Recordemos que a primeros de enero quedarán solamente 9 películas y ya a finales de enero las 5 nominadas. Bueno, pues por China va Las flores de la guerra, de Zhang Yimou, nada menos. Alemania manda a Pina, el fantástico documental de Wim Wenders sobre la coreógrafa y bailarina Pina Bausch. Y además Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood, por Chile. Miss Bala, la película mexicana de Gerardo Naranjo, Tropa de élite 2, de José Padilla, que ya ganó un Oscar para Brasil, Indarnex, de Agnieszka Holland, por Holanda, por Polonia, y Le Abre, la película de Ari Kaurismäki, por Finlandia. De manera que competencia
no vamos a volver
dura, y no sé yo qué va a pasar.
No da la sensación ni siquiera que vaya a estar en la ronda final,
¿no? A mí en principio no me lo parece, y bueno, pues ojalá me equivoque, ¿no? El cine español necesita éxitos, y lo que no lo necesita tanto es esta película, que ahora va a tener una promoción importante en América. Todo el mundo se va a volcar en aquello, está muy bien, pero habría que dar paso a otra película, me parece a mí, ¿eh?
Ahora vamos a dar paso a otra película, una directora joven pero ya con muchísimo éxito, un apellido bastante reconocible.
Así es.
La directora de Son Where. Hablamos de Sofía Coppola, la crítica de esta noche.
Hola, papá.
Hola, Clio. Ten decisions shape your life. You'll be aware of five about. Seven months ago to school.
Necesito que te quedes con Clio.
¿Y cuándo volverás?
No lo sé.
Es el cuarto largometraje.
Pues sí,
de Sofía Coppola.
Sofía Coppola, que también ha escrito el guión y ha producido esta película junto con G. Mac Brown y Roman Coppola. Pues como tú dices, Sofía Coppola tiene un apellido ilustre y tiene también una familia importante en el mundo del cine. Puede que eso haya sido una ayuda en su comienzo, pero su talento a mí me parece que está fuera de toda duda. Primero fue actriz y luego con 25 años debutó en la dirección con un par de cortometrajes. En el año 99 dirigió su primer largo, Las Vírgenes Suicidas, a la que siguieron la extraordinaria Lost in Translation, que ganó el Oscar en el 2003, Oscar al mejor guión original, y luego María Antonieta en el 2006. Somewhere, recordemos, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia del pasado año. El protagonista de la película, este tal Johnny Marco, es un joven, treintañero, rico y famoso actor de Hollywood. Vive solo en sus habitaciones del lujoso hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, y allí a menudo pues hay muy animadas fiestas, aunque no siempre las organice él. Al final todo el mundo se va y es posible que él se quede tirado en la cama mientras un par de chicas disfrazadas escuetamente de enfermeras o de tenistas bailan y se contonean sugerentemente hasta que se queda dormido. La culpa puede ser de los analgésicos. Johnny está un poco perjudicado. Tiene un pómulo hinchado y una muñeca escayolada. Lo más probable es que se haya caído por la escalera. El hombre se explica poco. En los primeros 15 minutos de la película apenas pronuncia 4 frases. Pero sus hechos hablan por él. Pronto nos damos cuenta de que es un individuo desorientado, encerrado en sí mismo, esclavo más que dueño de su propia circunstancia, con una vida superficial entre el reconocimiento aparente de la fama y la verdadera soledad. Sofía Coppola ha trazado un demoledor retrato del actor estrella, dotándolo de una dimensión en profundidad que pocas veces hemos visto, ese triunfador que se apea de su espectacular Ferrari y que es en realidad una víctima de su propio éxito. Hasta que un día se ve obligado a mirar de frente a la realidad. El detonante es la convivencia forzosa con su hija, una cría de 11 años a la que su madre deposita sin miramientos bajo la guarda del sorprendido Johnny. La niña le supone una preocupación, pero él la asume contento de recibir ese soplo de aire fresco en el discurrir absurdo y hasta monótono a fuerza de desidia de sus días y sus noches. Clio lo acompañará a todas horas y Johnny se verá forzado a cambiar sus costumbres, sus juegos y sus caprichos, porque si se desliza un milímetro, bueno, más bien es un kilómetro, se encontrará con la mirada de la niña más expresiva y más dolorosa que un puñetazo en la mandíbula. El peso de la paternidad, aunque sea asumida provisionalmente, le sirve al protagonista para madurar, y su proceso se explica en un guión excepcional que no necesita de palabras y que se implica con sabiduría con el espectador a través de los silencios, la música, los tiempos muertos y las elipsis, en una continua rotura del ritmo que no cansa, sino que subyuga con su poesía. Sofía Coppola muestra con la misma inteligencia implacable el desvalimiento de la chiquilla, la evolución del padre, la aburrida idiotez de su trabajo, ruedas de prensa absurdas, fotografías publicitarias, cómplices y mentirosas, eventos ridículos con premios más ridículos todavía, y la quiebra de esa fascinación por un mundo que no resiste el menor análisis. El resultado es que Johnny Marco se encuentra tan perdido como Bob Harris en Tokio. El personaje de Lost in Translation se mueve en escenario extraño, mientras que este conoce el suyo como la palma de su mano. Pero al igual que Bob, Johnny empezará por reconocerse, mirándose en el otro, la otra en este caso, que tiene al lado, y después en su propio espejo. Entonces deberá dejar de atronar al mundo con el cuádruple tubo de escape de su bólido y tendrá que parar y apearse. La película concluye con esta escena que es paralela a la inicial en un recurso dramático que no necesita explicación y que vale tanto para un famoso actor de Hollywood atrapado en el ciclón del éxito como para cualquiera que intente sobrevivir a la más modesta y doméstica borrasca preguntándose por el sentido de su vida.
La cuarta película de Sofía Coppola, el análisis de José Manuel Escribano. Bueno, así se titula. Vamos con el Super 10. La lista que la pasada semana tenía novedades interesantes, de hecho en el número 1, así que vamos a ir desvelando cómo queda. en esta semana, en este primer fin de semana de octubre.
Pues sí, y la primera semana en la que hemos perdido a Inside Job, una película veteranísima, y solo porque se ha caído de la cartelera,
no
por ninguna otra cosa.
En el número 7, prácticamente semana tras semana, por lo que fuera, aguantaba en el 7, nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a averiguar quién está en el, de momento, en el 10.
En el 10, La cara oculta, la película de Andrés Baiz con Kim Gutiérrez y Clara Lago, en su segunda semana ha perdido 2 puestos.
9.
Sin embargo, se recupera El hombre de al lado, la película que había caído al 12 y vuelve a entrar otra vez en este fin de la lista. Son 9 semanas con esta en el Super 10.
8.
¿Cómo acabar con tu jefe? También ha caído 2 puestecitos la película de Seth Gordon con Jason Bateman y Kevin Spacey en medio de un gran reparto. 2 semanitas en la lista.
7.
Super 8. También cae desde el 4 al 7 en su sexta semana. 6 semanas es lo que dura una película en lo alto del éxito, por lo menos de taquilla. A partir de aquí se nos va.
6.
Con derecho a roce de Will Gluck con Justin Timberlake, Mila Kunis, primera semana en la lista.
5.
Estela repite posición en su tercera semana, la película de Sylvie Verheide con Leora Bárbara y Guillaume Depardieu en su última aparición en el cine.
4.
En un mundo mejor de Susanne Bier, perdiendo otro puestecito la película formidable que lleva 27 semanas en el Super 10.
Esto quiere decir que hay novedades en el podio, evidentemente, porque ahí estaba en un mundo mejor. Puesto número 3.
Pues también ha caído un puesto, Midnight in Paris, la película de Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams, 20 semanas, doble corona en el Super 10.
En el puesto número 2.
Pues ha perdido la posición de privilegio, El árbol de la vida, de Terrence Malick. La crítica sigue apoyándola, pero la taquilla, lógicamente, se ha resentido.
Y esto quiere decir que tenemos nuevo número 1.
Pues sí, como en la semana pasada, directamente al 1, una película formidable, una película española. De Enrique Urbizu, con José Coronado, Elena Miquel, No habrá paz para los malvados. Número 1, película de la semana, todos los parabienes para la película de Urbizu, que huele a Goya.
Desde luego, y parece que ha iniciado una trayectoria extraordinaria.
Así
es. De aquí al futuro. Lo prescindible, José Manuel.
Pues esta semana ha habido 12 estrenos y no todos han sido buenos, pero yo creo que el más prescindible, 12, el más prescindible de todos es esta tontería de los tres mosqueteros, en 3D, con gafitas, carísima la entrada, no vayan, hombre.
Y lo imprescindible
es el documental de Wim Wenders sobre Pina Baus, también en 3D y con gafitas, pero esta vez merece la pena. Una auténtica maravilla el homenaje que Wenders rinde a esta fantástica coreógrafa y bailarina, desaparecida hace un par de años, pero siempre en la memoria de todos los grandes aficionados al arte.
Como nos decías hace un momento en una de las noticias, la candidata por Alemania para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Eso es.
José Manuel Escribano, nos volvemos a ver el próximo sábado.
Pues aquí estaremos, buenas noches.
Con vientos favorables.
La noticia positiva del día en clave científica que nos trae Martín Espósito.
Con vientos favorables que nos dicen que nos puede llevar hasta los 150 años. Un artículo de BBC publicado por Karen Weintraub habla de George Church, 57 años, profesor de Harvard y en el MIT, junto a Walter Gilbert, que consiguió desarrollar el primer método de secuenciación genética en 1984. Él es positivo, dice que en lugar de la típica frase de, bueno, este es tu destino genético, una vez sabes en la cadena del ADN, dice que no, que la genética realmente se trata de los cambios que se pueden hacer en el entorno para cambiar tu destino, y él confía en que podemos llegar a los 150 años, por ejemplo, con implantes que nos avisen, nos identifiquen mutaciones, atención, tumor potencial, genes de bacteria invasora, incluso este dispositivo, lo que se invente en el futuro, sería capaz de revisar el medio ambiente, escucharlo y decir, atención, porque estás entrando en un lugar que pone en riesgo tu salud.
Bueno, que te lo diga con 150 años tampoco importará ya mucho, ¿no?
Yo hoy está escuchando tejidos que te dan la medicación que te corresponda, o sea que ya me creo cualquier cosa.
La insulina, por ejemplo. Uh-huh. Hay una especie de parches, todavía no ha llegado. Bueno, sería una solución, ¿no? Oye, sabe qué dosis necesitas en cierto momento y la aplica.
La Rosa de los Vientos vuelve de mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, con tertulia, Zona Cero y otras muchas cosas. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León.
Mañana más.